Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Y ahora voy a presentar a alguien que es de la familia, pero lo voy a decir en buen cubano. Niña, camina para que te conozcan.
Camino. Camino, muy buenos días.
¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres?
Yo soy la que da las noticias. Yo soy quien da las noticias habitualmente.
Bueno,
me dicen aquí por
Exila Arjona está de vacaciones, así es. Que
muy merecida.
Dimos un juego de dominó aquí y entonces
¿quién le dio el agua al dominó?
El productor
dio el agua.
El productor
dio el agua. Vamos a tener una conversación muy seria él y yo un día.
El productor, así que Exila está de vacaciones, que disfrute, porque siempre decimos aquí, si hoy es 23, ¿es miércoles?
Sí.
No, porque tú sabes que
hasta las 12 de la noche.
Hoy es 23 de marzo de 2022, los que estén de cumpleaños, muchas felicidades, los que estén de vacaciones, mira, Exila está de vacaciones.
Mejor todavía.
Que la pase bien, y si están retirados, que ninguno de nosotros tenemos esa dicha. Pues
hay alguien sueña por las mañanas con retirarse, pero sí. Tiene que esperar un poquitico, ¿verdad, Alfredo?
¿Qué le pasaba a la computadora esa tuya y a quién se parecía?
La computadora se parece al productor. Es más lenta que el caballo del malo.
Está bien, primer arañazo matutino, lo cogiste con la guardia baja. Está muy bien.
Habitualmente lo cojo con la guardia baja, ¿verdad que sí?
Bueno, ven acá, ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú estás aquí, entonces yo no puedo decir, y ahora pasamos a este breve informativo con Ariadne González.
No, vamos a pasar a los breves informativos, nada más y nada menos que con Jorge Jauregui, que además habitualmente solemos hacer el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Así que somos un gran equipo y una gran familia aquí en Radio Martí, sobre todo en Tempranito y de Mañana.
Un gran equipo de dos.
Un gran equipo de dos madrugadores, sobre todo. Porque ya hace un ratito que estamos despiertos.
Un gran equipo de dos. Eso me recuerda, espérate chicos, déjame decir el chiste. Eso me recuerda a San Nicolás del Peladero, que iban a hacer un desfile, y dice el Plutarco Tuero, no, vamos a hacer un desfile con dos columnas de guardias rurales, y dice el sargento Arencibia, bueno, dos columnas cada una con dos guardias, porque el San Nicolás más que cuatro. 6:04 de la mañana. Pasamos ahora al primer boletín informativo con Jorge Jauregui.
Gracias, Alfredo Jacomino, y aquí las informaciones. Una juez federal de Miami declaró en un fallo que cuatro importantes compañías de cruceros realizaron operaciones turísticas a Cuba entre 2015 a 2019, que estaban prohibidas por la ley de los Estados Unidos. En su sentencia, la juez Beth Bloom dijo que las líneas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC deben compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar una terminal de La Habana que fuera confiscada tras la llegada de la Revolución Cubana por los viajes realizados fuera de las categorías permitidas por la ley. El documento judicial de 169 páginas muestra que las cuatro líneas de cruceros, También concedieron contratos millonarios a varias agencias del gobierno de Cuba para utilizar la terminal. El documento también revela que las compañías obtuvieron más de 1.100 millones de dólares en ingresos por los cruceros con escalas en Cuba. El gobierno del presidente Donald Trump activó una disposición del embargo que permitía que los estadounidenses demandaran a casi cualquier empresa que realizara actividades comerciales o se beneficiara de propiedades confiscadas por el régimen. Todos los presidentes previos habían suspendido lo que se conoce como el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996 desde su aprobación, debido a objeciones de los aliados de Estados Unidos que hacen negocios en Cuba. Así las cosas, la organización no gubernamental Oxfam sale de Cuba por problemas financieros y reorganización interna, según informa la agencia AFP.
Oxfam se retira de Cuba después de casi tres décadas. La ONG hizo el anuncio el martes, en momentos en que el país enfrenta su peor crisis económica en 27 años, a causa de la caída del turismo durante la pandemia y el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962.
Esta decisión se ha tomado a partir de un proceso de transformación institucional y de reorganización interna de la Confederación, compuesta por 21 afiliadas a nivel global, que fue acelerado este proceso por la pandemia y por el impacto también en las finanzas de Oxfam y de la Confederación.
Gentili destacó que la reorganización de Oxfam Internacional, una confederación de 21 ONGs con base en Nairobi, Kenia, afectará a otros 17 países, entre ellos Afganistán, Haití, Sierra Leona y República Dominicana, que al igual que Cuba, están enfrentando situaciones de crisis.
No significa que dejar la presencia en un país no se pueda continuar apoyando y colaborando con las organizaciones de la sociedad civil a nivel de país, como en las conexiones, en las relaciones que se han creado con otros países y con otras organizaciones.
Oxfam llegó a Cuba en 1993, mientras el país enfrentaba una fuerte crisis económica derivada de la desintegración del bloque comunista soviético, su principal aliado y sostén económico durante 30 años. La ONG desarrolló proyectos de cooperación por hasta $1.5 millones anuales en agricultura sostenible, gestión de riesgo y respuesta humanitaria frente a desastres naturales. También participó en el diseño y la implementación de políticas públicas sobre los derechos de las mujeres y alertó sobre el impacto del embargo estadounidense.
Los cubanos terminan el mes de marzo con limitaciones para adquirir combustible, según informa nuestra colega Ivette Pacheco.
Largas colas para comprar combustible y en otros casos gasolineras cerradas o en espera de ser abastecidas es el panorama que se vive en Cuba por estos días. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla confirman la información. Un chofer que se gana la vida transportando personas en La Habana nos dijo:
si hay problema con el combustible, para como 3 o 4 días.
Sin embargo, este transportista particular que no quiso ser identificado explica que no cree que aumenten los precios para quienes necesitan moverse de un lado a otro de la ciudad.
No, porque el combustible sigue al mismo precio, lo que es complicado echar gasolina.
También en La Habana vive el periodista Vladimir Turró, quien sobre el tema nos dijo:
generalmente, casi siempre, todos los meses, a final de mes, se complica un poco el poder adquirir gasolina, ¿no? Pero este mes ha sido algo diferente.
Según Turró, debido a la situación, ya comenzaron a aumentar los precios del transporte privado en la capital del país.
Ya están variando. El tramo de La Palma a La Habana cuesta alrededor de 15 pesos cubanos, pero hoy día está costando alrededor de 50. No son todos los que lo están haciendo.
Similar situación se vive en Santiago de Cuba, según el activista Ever Hidalgo.
Solo alcanzan muy pocas personas, por eso no da tiempo a veces a ver cola, porque no hay mucho. Casi todos los cupés lo han cerrado, solo se lo abren al gobierno.
En la provincia de Matanzas, el periódico Girón informaba que a partir del 20 de marzo se regulaba la venta de combustible en los servicentros a las personas naturales, es decir, a los particulares, según informaba Geobel Quintero, funcionario provincial, quien además precisaba que esto sucede debido a las dificultades dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos. Sin embargo, en opinión del economista Omar Eberleni Pérez,
eso puede haber sido un desabastecimiento relacionado con algún barco de Venezuela que no entró, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, Cuba tiene cierta estabilidad porque tiene un acuerdo con Venezuela. Y realmente ya hay un problema en Cuba que los privados están poniendo cualquier precio, no hay una relación.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Los combates entre rusos y ucranianos continúan cuando se acerca el mes de guerra desde el comienzo de las hostilidades, que ahora también incluyen los daños que unos y otros se están causando, en especial las bajas humanas. Así cifró este martes el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en unos 15.300 los soldados rusos muertos hasta el día 27, desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Según dicha fuente, las tropas rusas perdieron además 509 tanques, 1.556 vehículos blindados de combate, 252 sistemas de artillería, 80 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 45 sistemas de defensa antiaérea. Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos en Radio Martí a continuar en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Repetimos, hoy es miércoles 23 de marzo y ahorita se acaban los tres primeros. Ya le falta una semana nada más para que se acaben los primeros tres meses del año.
El tiempo vuela, increíble. Y en la rutina diaria, pues parece que pasa muchísimo más rápido. Pero sí, ya prácticamente los primeros tres meses del 2022.
A partir, y esta es una pregunta... Me imagino yo que la respuesta no es difícil, no es fácil, pero ¿a partir de cuándo el tiempo se te empezó a ir rápido?
Después que cumplí los 15 años.
No me digas.
Sí, eso yo creo que es algo típico para todos los adolescentes y sobre todo los adolescentes en la isla. Yo recuerdo que todos estábamos con ganas de cumplir los 15 porque te marcaba de alguna manera la mayoría de edad. Después que cumplí 15 años, todo estaba, bueno, se empezó a ir muchísimo más rápido hasta que llegaron los TA. Y cuando llegan los TA, ya es más complicado. ¿A que sí?
Sí. Tú sabes cuando a mí el tiempo se me empezó a ir rápido, cuando me fui de Cuba. Porque también, claro, cuando tú te vas de Cuba, tienes que comenzar una nueva vida. Y al comenzar una nueva vida, te tienes que ocupar de muchas cosas que antes no te ocupabas porque el horizonte es como llegar al cielo, no existe. Tú caminas y subes todo lo que tú quieras y puedas. Pero en Cuba te caían las horas y el tiempo no pasaba.
Claro.
Pero cuando me fui de Cuba, ahí yo me di cuenta de que el tiempo pasa a una manera, pues estás muy ocupado, muy atareado.
Te enfrentas a la realidad.
Y responsabilidades que antes uno no tenía.
O no sabes que esas responsabilidades existen en cualquier lugar del mundo. O sea, la responsabilidad de levantarte para trabajar y ocuparte de estar las 8 horas o las que tengas que estar en tu puesto de trabajo y no salir del trabajo porque tienes que ocuparte en muchas ocasiones, como sucede en la isla, que tienen que salir a buscar la comida que van a poner a las 6 de la tarde en la mesa porque no tienen absolutamente nada que hacer. Y eso, claro, es algo que evidentemente el régimen ha propiciado durante todos estos años.
Y es una diferencia que tú te levantes para ir al trabajo a que te levantes para ir a trabajar.
Exactamente.
Son dos cosas diferentes. O sea, nosotros aquí no salimos de ningún trabajo para ir a la cola del pollo.
No.
Primero, no hace falta. Segundo, no te puedes ausentar del trabajo, meterle un cuento a ningún jefe en ningún tipo de trabajo para salir a resolver otra cosa. Oh, un día puedes pedir permiso, pero por lo cotidiano no lo haces. Y entonces el tiempo no te alcanza. Y fíjate tú que aquí todo viene en lata. Lo calientas en el microwave, viene precocinado, lo ordenas por computadora, te lo traen a la puerta de la casa y no te alcanza el tiempo.
Y no te alcanza el tiempo. Así. Y si viene el fin de semana, mucho peor, ¿no? El fin de semana suele tener un pequeño problemita, que el viernes se pega mucho el lunes, sobre todo eso. Sí.
Qué rápido se nos va. También en la época que nosotros éramos estudiantes, recuerda que teníamos 2 meses de vacaciones. 2 meses de vacaciones no los tienen un trabajador en ningún lado. Empiezas por una semana, a veces tienes 15 días, a veces en algunos casos tienes 3 semanas, en otros los muy afortunados tienen 1 mes, pero ya tú no vuelves a tener 2 semanas de vacaciones. Y hay una cosa que yo me percaté en Cuba cuando éramos estudiantes. Tú sabías que llegaba el verano porque estabas de vacaciones e ibas a la playa. O paseaba, algo tú hacías.
Sí.
Aquí llega el verano, pasa, se va, no vas a la playa y tú sigues trabajando. Y dices, pero ya se acabó el año.
Ya se acabó el año. Así es, la vida pasa a pasos agigantados. Pero bueno, es bueno saberlo y yo creo que eso nos madura como persona. Y sería bueno algún día que Cuba fuera así, que se comportara así, que las personas se levantaran a trabajar y a sacar adelante el país con la democracia y con la libertad que se necesita, Alfredo.
¿Tregusana?
Un poco más allá de gusana.
Pero muy, muy, muy gusana.
Un poco más allá de gusana estoy yo, después de gusana estoy yo. Pero es la realidad que se vive y es lo que todos queremos evidentemente para nuestra Cuba.
Tú sabes que hace muchos años estaba yo en Cuba, tenía 10 y pico de años, ¿no? Y entonces...
¿Cómo ha llovido desde entonces?
Bueno, fue el siglo pasado, había, era otra época, la misma calamidad, pero era otra época, era el siglo pasado. Y entonces existía entre los muchachos aquello de que ibas a ingresar en la UJC para la carrera tal y más cual, y yo veía eso, primero lo veía ajeno a mí. Uh-huh. No quería que me señalaran con un dedo y me dijeran, ah, tú tienes méritos para ingresar en la UJC. Eso me daba pavor. Y yo
a mí nunca me quisieron, tú sabes.
Pero tú sabes
yo siempre fui tan gusana que decían, ella no.
Tú sabes lo que nosotros hacíamos. Tú te ponías de acuerdo siempre con alguien, un socio fuerte o una socia fuerte tuya del aula, y cuando venían esas reuniones para hablar bien y hacer las propuestas, tú le decías, échame con el rayo.
Habla mal de mí.
Claro.
Sí.
Entonces, buscabas la manera de tener algún defecto para que no dijeran, fulanito es ejemplar. Dios mío, porque meterte en aquello era...
Sí.
En aquella época eran reuniones y reuniones y reuniones y reuniones. Y te estoy hablando de cuando teníamos 10 y pico de años, uh-huh. Todavía había mucha gente que creía en eso.
Sí.
Y
sí.
Había una cosa... Pero tú decías, caramba, ¿cómo puedo ser revolucionario si estoy caminando por una calle y veo las casas despintadas? Y recuerdo en una barbería cerca de mi casa que un señor mayor dijo... Es que tú miras a tu alrededor y ves un aspecto de derrota. Oye, te estoy hablando de los años 80.
Fíjate tú.
¿Qué aspecto de derrota hay ahora? Que han pasado 40 años de aquello.
No, oye, ahora directamente es como una guerra lo que ha pasado por ahí. Cuba está destruida totalmente, de punta a cabo.
¿Tú eres La Habana?
No, yo soy Guajira de Santi Espíritus.
¡No me digas!
Sí, señor. Guajira de Santi Espíritus. De la ciudad del Yayabo.
Ah.
Del centro.
Mira, tú, cerca de...
Ojo que los espirituanos somos importantes, ¿eh?
Ah, yo estuve en Tahuasco.
En Tahuasco, ¿ves? Donde se termina la autopista. La autopista nacional llegó hasta Tahuasco, de ahí para allá no siguió. En algún momento seguirá, pero ya será cuando aquello se caiga.
Tú sabes que siendo muy joven, la gente que cría perros, no sé si has tenido perros.
Tengo 2.
La gente que cría perros siempre había oído decir que los perros no le podía caer agua en los oídos porque se enfermaban,
sí.
O no sé, que cuando había que bañar un perro no le metía la manguera en la mano, lo que sea. Por primera vez en mi vida en Tahuasco vi un perro que tenía un hombre ahí del campo que lo tenía maestrado y tiraba una piedra para un arroyo y el perro se tiraba como si fuera un pescador submarino. Yo creo que el perro se llamaba Viñoli. Se tiraba como si fuera un pescador submarino debajo del arroyo y sacaba la piedra que le había tirado el dueño.
Increíble.
Yo nunca había visto eso. Yo pensaba que los perros no podían meter la cabeza bajo el agua.
Sí.
Y esa fue la primera vez en mi vida que lo vi.
Y lo viste en Tahuasco.
Y lo vi en Tahuasco.
Bueno, tierra prometida para ti.
Sí, señor. Sí, señor.
No se te olvidó nunca más.
No se me olvidó nunca más.
Así que vamos a saludar a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan en Tahuasco, ¿verdad que sí? Y en toda la isla.
Y en toda la isla. ¿Cómo no? Y en Santi Espíritu.
Claro.
Santi
Espíritu tiene sabor, tiene sabrosura, tiene sabor. Bueno, te voy a decir algo más. Carlos Oliva es de San Espíritu también. ¿Ves? Por eso yo te digo que somos importantes los espirituanos. ¿Te das cuenta, Viñoli? Lo que nunca me escuchas a mí.
Pero en pelota le ibas a los industriales.
¿Qué es la pelota? Yo en deporte estoy un poco perdida.
¿También?
También.
¿Pero cómo que perdida?
Eso es un mal del equipo de tempranito de mañana. Algo te dijo el que no lo escuché.
No, ¿cómo se llama esto? Y ni boxeo ni nada, pero antideportiva total.
No, yo no manejo por el expressway tampoco. El expressway es la autopista, la circunvalación, sí, que le llamamos, para en Cuba que lo entienda, no tampoco. Ni me monto en atracciones de los parques que sean fuertes. O sea, para mí una montaña rusa no existe. Yo lo veo de lo más bien de abajo.
Sí, eso marea, eso marea, eso marea.
Me parece que Jacomino es del mismo equipo mío.
No, la última vez aquí...
Pero me gusta muchísimo comer pescado fresco. Todavía estoy esperando que me traigan un pescado fresco.
No, eso...
¿Tú también?
Eso tienes que ir al mercado, eso tienes que ir al mercado. La gente que, déjame decirte, que estudia para las escuelas de piloto y toda esa serie de cosas, me imagino yo que pasan por una montaña rusa y pasan por todas estas atracciones que a los que nosotros le tenemos miedo con la mayor tranquilidad del mundo. Pues si vas a ser piloto, te puedes parar de cabeza y hacer toda una serie de murumacas que el resto de los mortales, cuando se montan esto, además cada vez te fabrican aparatos más complicados, sí, y más tenebrosos en las atracciones turísticas.
Así
no, no solamente te paran de cabeza, sino que te dan vuelta.
Sí. Desde fuera se ve muy bien.
Yo te digo, sí. Nada, nos estamos poniendo bien. Viñoli va a esas atracciones.
Sí.
Sí, le paga la entrada a los nietos y los espera en el parque. Son las. son las 6. Ah, no les paga. Ellos se tienen que pagar. Qué barbaridad, abuelo tacaño. 6:22 de la mañana. Tenemos ahora el segmento de ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes. Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Cuando son las 6:25 de la mañana, me toca preguntarle a Ariadne González. ¿Tú nunca has tenido un novio meteorólogo?
No, pero tengo un gran amigo meteorólogo.
¿No te gustan las relaciones tormentosas?
Demasiado tormenta para mí. Demasiado. Mira, oye, escucha la risa que estamos. No, las tormentas no me gustan.
Lázaro, muchas felicidades.
Yo te felicito. Yo te felicito también porque tienes a Ariane, un gran valor de Radio Martí.
Gracias, Lázaro.
Vaya, ahí hay bueno por todo, bonita, inteligente, sagaz, de todo.
Lázaro, como tú me quieres. Felicito. Como tú me quieres, Lázaro.
Toma, tú lo sabes que yo te quiero. Pero Ariane, no felicito. Felicito a Alfredo porque te tiene ahí. Pero por otra parte me da pena. Porque me dijo Pablito y Danilo, me dijeron que le pusieron una tarjetica por debajo de la puerta para que vea el compañero del partido cuando se termine el noticiero.
Oh.
Porque las conversaciones contigo tenían deficiencias ideológicas. Y Alfredo iba a ser presentado en la asamblea. Mira, lo iban a sentar entre Lazo y Guillermo García en la asamblea. Y creo que ya no va a ser diputado después de tus palabras, de las palabras contigo. Así que lo siento, Alfredo, hermano, pero van a hablar contigo después del noticiero.
Sí, pero me van a hacer general de barriga, digo, de brigada. Lázaro, muchas felicidades, que hoy es el Día Mundial de la Meteorología.
Así es, Lázaro.
Verdad que sí. 23 de marzo. Felicidades para todos los meteorólogos. Qué bonito. Día Internacional de la Meteorología. Bueno, Ariane, bienvenida. Un abrazo, Alfredo, como siempre. Y el frente frío débil que estuvo afectando con chubascos aislados las aguas del estrecho y la región central de las Bahamas se ha disipado, pero aún persiste un sector del frente que se extiende desde los mares al norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el nordeste sobre el sur de las Bermudas y la región norte del Atlántico, cerca de las Islas Azores. Y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo al norte de las costas de las provincias occidentales cubanas. O sea que el frente que estaba en las aguas del estrecho se disipó. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane y Alfredo, el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí. que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Saludos al cubano de Finlandia que nos escribió. Dice el cubano de Finlandia: Jaco, a mí no me importa que el tiempo no me alcance aquí. Hay que darme candela para sacarme de Finlandia. Claro, no digo yo si el otro día dijimos aquí que Finlandia es el país más feliz del mundo.
Sería bueno un día poder hablar con el cubano de Finlandia, que nos cuente cómo se adapta un caribeño al clima finlandés y sobre todo lo que se está viviendo en estos momentos con la situación en Ucrania, porque bueno, Finlandia evidentemente padeció una invasión rusa y luego, pues después, bueno, ha estado ahí en sí, el tintero en los últimos años.
Históricamente ha tenido sus encontronazos con...
Bueno, están al lado, pero bueno, sería interesante hablar con el cubano de Finlandia. Tú sabes que uno de los viajes que yo quisiera hacer en mi vida es precisamente a Finlandia, ¿no?
¿Y por qué? ¿Qué te trae de ahí específicamente?
Las Navidades me encantan. Las Navidades me gustan muchísimo. Es una de las cosas que me he trazado en la vida para poder hacer. Hay dos cosas que me gustaría hacer. Un crucero por los fiordos noruegos y ojalá algún día alguna de las personas en Cuba pudiera realizar ese tipo de crucero para conocer toda esa historia. Y luego, evidentemente, a Finlandia, un poco más arriba, ¿no? Los Lapones, Rovaniemi.
Tú sabes que para nosotros que somos caribeños y que vivimos en Miami, que sigue siendo una ciudad con mucho calor y sin frío, no es para nada común ver unas Navidades con nieve. Y además algunos cubanos que han vivido y viven en otros países, excepto el cubano de Finlandia, por supuesto, no tenemos nieve y seguimos sin tener nieve, porque hay personas que viven. Tú viviste en España.
Pero yo viví en el norte, tenía nieve. Y me saturé de nieve, ya no quiero más nieve. O sea,
sí, excepto los cubanos que viven fuera de Miami, pero los que viven en Nueva York, no ven la tierra ni el sol, pero cuando vienen las nevadas, espantoso. Pero el resto de los cubanos que nos gusta el calorcito, las Navidades son sin nieve.
Ajá, aquí sí, absolutamente, con calor además.
Con calor. Con mucho calor.
Pero tiene su magia, ¿no? Tiene su magia. Y yo creo que en Finlandia lo han sabido organizar muy bien, todo eso.
Mira, no hay nada más redundante que decir que Cuba es una isla rodeada de mar. Cuando dices una isla, ya se supone que está rodeada de mar.
Pero con muchas noticias, además.
Y nosotros extrañamos eso que tú dijiste acerca de los cruceros, y después vamos a hablar un poquito del tema de los cruceros. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias, con Jorge Jauregui. Iba a decir contigo.
Gracias, Alfredo, y aquí las informaciones en Radio Martí. Solidaridad Cristiana Mundial denuncia un aumento de las violaciones religiosas y de culto en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, refleja hallazgos de un aumento en las violaciones a la libertad de religión y de culto en la isla luego de las manifestaciones civiles en Cuba, que la organización con sede en Londres calificó como sin precedentes. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se dirigió a Radio Televisión Martí. Kiri Cancuende habló de la siguiente manera.
CSW has today
released a new report on freedom of religion or belief in Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un nuevo informe sobre la libertad religiosa y de culto en Cuba. Al ver las cifras para el 2021, el informe hace constar que las violaciones a la libertad religiosa en Cuba han aumentado del año anterior en lo que fue un periodo de protestas civiles sin precedentes en la isla. Las violaciones de la libertad religiosa incluyen la destrucción de servicios religiosos, la detención arbitraria y el hostigamiento a los líderes religiosos, así como a sus familias. Esto incluye a líderes religiosos presentes en las protestas del 11 de julio, tales como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien permanece encarcelado y aún aguarda su sentencia. El gobierno le pide 10 años de privación de libertad.
There were some limited improvements, including the increased willingness of religious leaders to speak out on matters of justice and religious freedom across the island.
Hubo una mejoría limitada que incluye el aumento en la disponibilidad de los pastores para pronunciarse sobre temas de la justicia y sobre la libertad religiosa a través de la isla. No obstante, permanece claro que la mayoría de las violaciones se realizan a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, rama del Partido Comunista de Cuba, y el Departamento del Gobierno Cubano que regula los asuntos religiosos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El joven Joan de la Cruz, encarcelado por transmitir en vivo las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenado el 22 de marzo a 6 años de privación de libertad. Su madre, Maribel de la Cruz, habló con Radio Televisión Martí.
A Joan le pedían 8 años y hoy dieron la, ya nos citaron para aquí, para las oficinas de los abogados, para todas las madres, a todos los familiares de todos los presos de aquí de San Antonio, para darle la sentencia. No, Joan recibe una sentencia de 6 años. La abogada me explica, la abogada de Joan, que Joan tiene esa sentencia por desacato y desorden público. El desacato es que Joan, cuando hace la directa a Facebook el día 11, él incita a la gente a caminar. Él le dice a los que, todos los que estaban en el parque cuando estaban grabando, él le dice, vamos, vamos, vamos a caminar, caballero, vamos. Y él incita a la gente a caminar y la gente camina. Ya ahí no pasó más nada. Él no hizo más nada, él no tiró una piedra, él no rompió una tienda, él no hizo ninguna violencia. Solamente Joan está cumpliendo 6 años, por lo que ella me dice, es por incitar a la gente a caminar. Ella nos explicó que si queríamos reclamar la sentencia, yo le dije que sí. El día 29 vamos a reclamar, a llenar de nuevo los papeles con la misma abogada para reclamar la sentencia de Joan. Puede ser que se quede en lo mismo, pero no que le suban más. O puede ser que baje, que de lo que baje no lo creo, pero bueno, no queda de nuestra parte. Yo por lo menos voy a seguir haciendo todo lo posible para que no quede de mi parte por la libertad de mi hijo.
Este martes un tribunal dictó sentencias firmes contra 17 manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños, por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado, incluyendo esta condena de 6 años al joven Joan de la Cruz. La tripulación del guardacostas estadounidenses Manowar transfirió a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas el martes, luego de rescatarlas en Key Salt Bank, en las Bahamas. Por su parte, el teniente Evria Carega, de la sección legal del Distrito 7, afirmó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y otras agencias han aumentado su presencia en las aguas alrededor de Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico y las Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas humanas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos en comparación con 838 del mismo periodo del año pasado. En tanto, denuncian apagones en por lo menos 15 estados de Venezuela, informa nuestro colega Alejandro Marcano.
Esto es horrible, denuncian venezolanos en casi todo el país que sufren estos apagones intensos en Venezuela. Hay venezolanos sin electricidad durante 15 de las 24 horas del día. Esos cortes afectan aún más la golpeada rutina del venezolano. El régimen lo reconoce y culpa nuevamente a las sanciones y Estados Unidos por la situación.
También mi familia es del Zulia y siente la misma angustia que sienten todos los zulianos y zulianas. Lo conozco de cerca, por eso es que me pongo al frente como ministro de Energía Eléctrica. Nosotros en las próximas horas vamos a seguir informando, pero tenemos planes para este año para mejorar el sistema eléctrico en el estado Zulia.
Entre tanto, el líder opositor Juan Guaidó rechazó que se levanten las sanciones a cambio de petróleo.
Mal pudiéramos nosotros entonces cambiar libertad por petróleo, ¿cierto? Eso nos haría que esclavos del petróleo, eso nos haría esclavos y oprimidos, no solamente de un sistema autoritario, sino también del tema energético. Mira, no lo aceptamos, pero no somos ajenos a la realidad geopolítica, energética, petrolera. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, y por eso estamos luchando los venezolanos.
El dirigente también pidió a las empresas de energía internacionales que se apeguen a la democracia ante la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras a Venezuela.
Yo espero entonces que con lo que está pasando en Rusia también tengamos empresas amigables no solamente al ambiente, sino a la libertad y a la democracia. Yo espero que la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas del planeta sigan el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Rusia. No solamente amigables con el ambiente, sino con la dignidad del ser humano.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Jamie Fly, condenó los ataques legales contra periodistas asociados con esta emisora del gobierno estadounidense en Rusia y prometió que el acoso sistemático no impedirá que la organización de noticias cubra eventos en el país. Y citamos, es deplorable el acoso sistemático del Kremlin a Yulia Paramonova, Andrei Novachov y Svetlana Propokevia por su trabajo como periodistas de la entidad, dijo en un comunicado el 22 de marzo. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con Radio Martí y Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Así es, y la dictadura comunista cubana siempre ha buscado el origen de sus males en el exilio cubano y en los Estados Unidos. De esto nos comenta el analista político Vicente Escobar del Colegio de Periodistas Libres del Exilio.
La maquinaria propagandística de la dictadura está funcionando a todo galope, a todo tren. Es evidente la preocupación por un virtual estallido social de imprevisibles consecuencias. Las imágenes transmitidas por los medios sociales demuestran cómo los ciudadanos van perdiendo el miedo sembrado por décadas y se lanzan contra las fuerzas represivas al grito de libertad, 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 como ocurrió el 11 de julio del pasado año. Los medios oficiales culpan a Miami, a Estados Unidos, al exilio, de la violencia en aquella sociedad, desatada desde el primer día del ascenso al poder de la dictadura. Evaden los medios oficiales que por primera vez en Cuba se escucharon los espantosos gritos de Paredón, Paredón, le partimos la psiquitrilla, somos socialistas pa'lante y pa'lante, y al que no le guste que tome purgante. Los promotores del desastre olvidan los repugnantes actos de repudio, los fusilamientos masivos, los campos de concentración y exterminio, los procesos extrajudiciales, los asesinatos perpetrados contra quienes intentaban abandonar el país por vías irregulares, y olvidan, sobre todo, el odio dirigido contra el que piensa diferente, contra el que opina con apego a sus valores, su ética y sus principios. ¿Quién ha adoctrinado a los niños y adolescentes cubanos en los antivalores de la violencia y el odio? ¿Quién les ha adiestrado para que lancen piedras y ofensas contra las casas de los opositores? ¿Quién abolió la asignatura de la moral, el civismo y la decencia en las escuelas cubanas? ¿Quién los obliga a compararse con Ernesto Guevara, un sujeto cuya vida estuvo enteramente al servicio del terror y la violencia? ¿Quién creó las brutales brigadas de respuesta rápida? ¿Quién envió a la muerte a centenares de jóvenes y adolescentes cubanos al involucrarlos en conflictos bélicos en otras naciones? Las preguntas podrían resultar interminables. La respuesta, una sola. Y al no contar con sólidos argumentos, intentan encontrar culpables en otras latitudes, en otros escenarios y en otros medios. Basta de manipulaciones y de no querer hallar la raíz de la violencia en lo profundo de una sociedad depauperada que va despertando la libertad, la vida y la auténtica felicidad.
Exactamente, estábamos escuchando al analista político Vicente Escobar del Colegio de Periodistas Libres del Exilio. Se refería en el caso de los menores, del adoctrinamiento de los menores. Y yo escuchándolo, estaba pensando los menores de edad que están presos ahora en las cárceles cubanas por haber salido el 11 de julio a manifestarse, por expresar simplemente el sentimiento de libertad, donde no se ha, en muchas ocasiones, según los familiares, no participaron en ataques directos. Y estos menores están allí en las cárceles cubanas con sentencias que en muchas ocasiones, en las últimas sentencias, además, se le aumentó la sentencia que se le estaba pidiendo, Alfredo.
Mira, es que si lo ves desde el punto de vista oficialista, ellos han fallado, porque durante todo el proceso revolucionario la tendencia ha sido: vamos a adoctrinar a la población desde pequeños. Sabes que cuando empieza un niño en la escuela, lo hacen saludar la bandera, que está bien, que como el orgullo patrio tú saludes la bandera porque es la enseña nacional y todos los niños deben de aprender a amar la bandera de su país en todos los demás países, no solamente en Cuba. Ahora, a partir de ahí empiezan a identificar la patria con ciertos personajes de la historia de Cuba. Perdón. Y ese proceso de adoctrinamiento ha sido por décadas.
Sí.
Cuando tú te encuentras a individuos que en los primeros años de la revolución no eran afines de la revolución, lo que decía la prensa, lo que decía Fidel Castro era: esos son rezagos del capitalismo, uh-huh, rezagos de la época burguesa.
Sí.
Pero es que han pasado tantos años que ya no hay rezagos, porque tú no le puedes decir a un individuo de 60, de 50, de 40, de 30, de 20 años, que a partir de 60 hacia abajo todos nacieron dentro de la revolución, que tienen rezagos, sí, de una sociedad que no conocieron.
Uh-huh.
Por tanto, ya no puedes volver a levantar la bandera del rezago de la época burguesa. No vivimos esa época nosotros. Todos fuimos adoctrinados. Entonces, desde el punto de vista oficialista, si tú tienes juventud que no cree en las ideas de la revolución, del partido, ya no quiere ser como el Che y lo que quiere es emigrar por la vía que sea, tú como oficialismo has fallado. Te ha fallado tu propaganda, te ha fallado tu adoctrinamiento. Entonces, por mucho que le des al muchacho desde chiquito esa ideología, si se está comportando de una manera diferente, es porque lo estás haciendo mal. Porque una cosa es el reflejo de, uh-huh, la sociedad, que el individuo vive como tal en el día a día, y otro es esa píldora que tú le das a diario por la televisión.
Y además es un fenómeno que se ha visto en Cuba durante mucho tiempo, y eso habitualmente se sigue viendo, y ojalá algún día cambie en mejora de una sociedad cubana mucho más madura, mucho más democrática. Estamos hablando de lo que se llama la doble moral. O sea, en muchas ocasiones en la isla durante mucho tiempo se encontraban personas, y me imagino que todavía existan, personas que dicen de dientes hacia afuera algo que el oficialismo quiere escuchar y en su mente absolutamente difieren de lo que están diciendo, y eso es una realidad que se está dando y una realidad que se da en muchas ocasiones en los regímenes totalitarios, Alfredo.
Pero mira, han pasado muchos años de esta anécdota que te voy a decir, pero en el año 80, cuando la embajada del Perú y el posterior éxodo del Mariel, hubo personas que abandonaron la isla, se metieron en la embajada o se iban al Mosquito, donde se reunían la gente, sí, para venir a los familiares se los llevaban, que tenían ciertos cargos, y a eso se les nombró los tapaditos. Y entonces, uh-huh, los tapaditos eran aquellos funcionarios que hacían ese papel. Y Fidel Castro le dijo: no, estos son los tapaditos. Creo que era esa palabra, los tapaditos. Pero es que ahora tapaditos todo el mundo, porque, uh-huh, todo el mundo tiene que salir a trabajar, excepto los que tienen algún que otro trabajo particular, tienen que salir a trabajar, pero tienen las mismas ganas de emigrar que los que tuvieron las ganas de emigrar en el 59, en Camarioca. Siempre ha habido periodos en la historia de Cuba en que unos le puedes decir tapadito, otro es la desesperación del pueblo. porque mucha gente se fue en el 59, a partir de después en Camarioca, sí. Después se fueron en el 80, después se fueron cuando
la
crisis de los balseros en el 92, y ahora es ese goteo de gente que está
luego
entrando.
Luego estaba la emigración Estados... por Ecuador y ahora está entrando por Nicaragua. Exacto. Y además muy preocupante la situación que están viviendo.
Pero Ariadne, ¿cuál es la edad de esa persona? La mayoría son jóvenes.
La gran mayoría son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes. Y ahí, evidentemente, está el fracaso de la dictadura cubana cuando tú lo que estás promocionando es que las personas emigren, que los jóvenes se vayan. Cuba se está convirtiendo. Yo escuchaba el otro día las declaraciones de una de las madres de los detenidos del 11 de julio y decía: Cuba se está convirtiendo en un país de viejos. Los jóvenes se quieren ir y los que nos estamos quedando somos viejos. Y eso lo decía. Yo creo que tiene toda la razón en las estadísticas. Y ha salido ya la situación que está viviendo Cuba. En un futuro, Cuba no va a tener quien pague las pensiones de las personas que se van a jubilar, porque no hay quien trabaje para generar ese dinero, Alfredo. Es preocupante la situación de Cuba.
Pero eso es una cosa que se va a vivir de aquí a unos años.
Sí.
Ese es el árbol que ha durado tantos años y tú de buenas a primeras dices, bueno, pues no le voy a echar más agua. En algún momento se te va a secar. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero se te va a secar. Uh-huh. O sea, y te pongo el ejemplo de una persona con la que hablé en Cuba, que tiene 70, 72 años, y le dijo al hijo, vete aunque no te vea más. O sea, para un padre decirle a un hijo, vete aunque no te vea más, es muy duro. Uh-huh. De hecho, el hijo de ese señor se fue. Ese señor está sintiendo la ausencia de su hijo, y le duele, pero por otro lado está feliz, porque sabe que en algún momento, después que su hijo se encamine, va a tener el futuro que él no le puede dar en Cuba y que el sistema no le puede otorgar.
Así es, y sobre todo lo preocupante de esto es cómo están emigrando las personas. En muchas ocasiones están emigrando de manera irregular, poniendo en peligro su vida, poniendo muchísimas cosas en peligro. Por ejemplo, hemos visto lo que están pasando, algunos cubanos que se encuentran precisamente en Ucrania, otros en la frontera de Bielorrusia con Polonia, porque estaban saliendo por Rusia, y otros que están llegando evidentemente aquí a la frontera sur de Estados Unidos con México. Y quiero destacar el llamado que ha hecho precisamente a la embajada de los Estados Unidos en la isla, lo hizo a través de Twitter, está diciendo que los migrantes irregulares son detenidos por las fuerzas del orden o la seguridad fronteriza, y esto puede conducir a la deportación y podría ser que un solicitante no sea elegible para una visa de turista o de inmigrante, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Siempre salga la alerta el gobierno de Estados Unidos. No se ponga usted o su familia en peligro. Y es así, hay que intentar proteger la vida sobre todo.
Mira, Ariadna, nosotros los cubanos nacimos en una isla a la cual estábamos acostumbrados a ciertas penurias. Bueno, se nos va la luz, se nos va el agua, no alcanza la comida, te ponen los discursos interminables por la televisión. En distintas épocas hemos sufrido toda esa penuria, pero no habíamos enfrentado cosas que se ven en otros países. Uh-huh. Cuando tú empiezas a cruzar, porque no es lo mismo que tú cruces de Oriente en una época determinada en Cuba, tú quieras ir de Oriente hacia La Habana y te monten en el mismo tren o en la misma guagua y te digan no, regresa. Punto, se
increíble
acabó.
Que te deporten
en tu propio país, sí, pero quedó ahí. Pero cuando tú eres inmigrante, vendiste tu casa en Cuba y tú empiezas a pasar de país en país y lo mismo caes en manos de o un policía corrupto o un coyote o un narcotraficante o un delincuente común y te empieza a extorsionar y tu vida corre peligro. ¿Cuántas familias ahora mismo hay en Cuba que no saben y quizás nunca sabrán lo que le pasó a un familiar suyo que salió en ese periplo? Eso es peligroso.
En una balsa con la crisis de los balseros, terrible.
Eso es peligroso. Nosotros no estamos acostumbrados a cruzar una selva con animales salvajes. Eso no existe en Cuba. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos... porque tú vas de una provincia a la otra y no te quieren en la otra provincia, ¡brum!, te revuelves. Pero tú no estás acostumbrado a que venga una banda de forajidos y te apunte con armas largas. Uh-huh. Y mate gente y viole personas delante de ti. Señores, en ciertos momentos durante esa travesía hay cubanos que han pasado horrores, que los cuentan y dicen, nosotros si lo vamos a hacer otra vez no lo hacemos porque es otro mundo que nosotros no conocemos.
Uh-huh.
Y es difícil.
Así es.
Por eso es que dice
el llamado de la embajada de Estados Unidos.
No se arriesgue a hacer ese tipo de travesías, de la misma manera que no se arriesgue a montarse una balsa, porque obviamente, ¿cuántos fallecidos no hay en el estrecho de la Florida?
Muchísimos.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Mañana continúan las eliminatorias y son cruciales aquí mismo en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría la selección cubana si no hubiese sido eliminada hace más de un año. El partido crucial, la selección de Estados Unidos contra México a las 10 de la noche en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ese va a ser uno de los partidos más entretenidos de la jornada. Más tarde les voy a decir por qué en las tablas de posiciones y en la clasificación hacia el Mundial. El Salvador contra Jamaica también mañana por la noche. Honduras en Panamá. Honduras ya está eliminado. Costa Rica contra Canadá. Canadá está clasificada al Mundial y Costa Rica está luchando junto a México, Estados Unidos y Panamá por la clasificación. Pero también hay acción en la UEFA, los repechajes en camino al Mundial. Mañana a las 3:45 de la tarde, Italia contra Macedonia, la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo versus Turquía, Suecia se enfrenta a la República Checa y Gales contra Austria. También se iba a jugar mañana Rusia contra Polonia, pero ya sabemos que los equipos rusos fueron expulsados de toda competencia de la FIFA y de la UEFA, así que ese partido no se va a celebrar. Polonia avanzó a la próxima ronda automáticamente y Ucrania va a jugar contra Escocia el repechaje, pero fue pospuesto y se estima que quizás dentro de 6 semanas se pueda jugar ese partido. Pero también mañana por la noche en la CONMEBOL, Brasil contra Chile, Chile en una situación muy delicada, ya vamos a explicar por qué. Colombia contra Bolivia. Colombia no solamente tiene que ganar mañana por la noche por goleada, sino que tiene que rezar para que una combinación de cosas ocurran. Solamente faltan 2 partidos en la CONMEBOL para terminar la clasificación. Paraguay contra Ecuador y Uruguay contra Perú. Ahora sí, lo que todo el mundo quería saber, las tablas de posiciones, quién está clasificado, quién no, quién, cuántos puntos requieren. Y aquí tenemos en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, clasifican 3 automáticamente y el cuarto lugar juega un repechaje. Hasta ahora solamente Canadá ha clasificado al Mundial. Quedan 3 partidos restantes. Estados Unidos y México, Panamá y Costa Rica se están jugando los 2 próximos cupos al Mundial y el repechaje. Recuerden, los primeros 3 clasifican automáticamente. El cuarto jugaría un repechaje. En este momento, los primeros 3 son Canadá, Estados Unidos y México. Panamá jugaría un repechaje y Costa Rica se quedaría fuera. El problema que tiene Panamá es que Costa Rica está solamente 1 punto detrás de Panamá y está a 5 puntos detrás de México, y con 3 partidos restantes cualquier cosa puede pasar en la CONCACAF. Mientras tanto, en la CONMEBOL, Brasil y Argentina están ya ambos clasificados al Mundial. Ecuador necesita solamente 1 empate en sus próximos 2 partidos para clasificar. Uruguay sería el cuarto y último puesto por ahora que tiene asegurada su clasificación. Perú es el repechaje hoy por hoy en el 5º lugar de América del Sur. Chile y Colombia están tratando de despojar a Perú y a Uruguay. Bolivia, Paraguay y Venezuela están ya eliminados de la contienda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo, el interés humano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Estamos aquí haciendo Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Saludos a Miguel Lugo. Jaco, que tengan un buen día. Miguel, el del delantal. Miguel Lugo, yo decía, Miguel Lugo. Me suena Miguel, pero Lugo no. Pero gracias, Miguel, por ponerme Miguel el del delantal. Coma, primero. Miguel el delantal. Hombre, Miguel, hostia, tío, ¿qué pasa? Gente, pues saludos a Miguel. Mandy Quincalla llamó, dice Viñoli, nuestro productor. Así que saludos a Mandy Quincalla también. Gracias. Gracias a todos por la sintonía. Hoy con la presencia de Ariadne González. Exilda está de vacaciones.
Gracias, Alfredo. Y aquí seguimos, evidentemente, con temas interesantes para todos nuestros oyentes y llevándoles las últimas informaciones para que siempre, siempre estén bien informados, porque Radio Martí se ha caracterizado precisamente por eso, por llevar la información sin censura a la isla, Alfredo.
¿Tú oyes Radio Martí en Cuba?
Yo oía Radio Martí desde que Radio Martí se fundó. Desde la primera transmisión de Radio Martí yo lo escuchaba en mi casa.
Tú eres mayor que yo, porque a mí me contaba mi mamá lo de Radio Martí. Yo no había...
Tú tienes un problema con el almanaque, ¿verdad? Él le arranca las hojas al almanaque.
Yo no había nacido.
A tener un problema tuyo.
Mi mamá me contó.
Tú no habías nacido.
Eso era interferencia y aquella novela Esmeralda y esa cosa. Yo no.
Y el derecho de nacer.
Eso es. Viñoli trabajó en el derecho de nacer.
Él era el niño que lloraba.
No, él hacía el ruido de las patas de los caballos.
Ah, bueno.
Eso lo hacía Viñoli. Yo no escuchaba eso. Pero bueno, si tú lo oías, oye, yo te respeto.
Vamos a perder la amistad tuyo. Aquí vamos a tener que perder la amistad tuyo.
Ya veo que tú tenías tu problema de gusanería del siglo pasado también.
Sí. Ya no me mencionas el siglo.
Tú no, chico, fuiste del PPI. ¿Te acuerdas de aquello del PPI?
Ay, Dios mío, mira que hace años que no lo he escuchado. No.
La gente, para que no sepan lo que es el PPI, PPI eran dos cosas. PPI era... Plan de preparación de ingreso, eran las captaciones que hacían en las primarias. Uh-huh. Eso es lo que yo le huía, por eso te estaba oyendo, le huía a eso. Plan de preparación de ingreso, ese era el PPI por las siglas, para ingresar a la UJC. Claro, la gente, como siempre, cubano, sacando la lasca humorística, decía, tú eres del puré de papa instantáneo, porque puré de papa instantáneo. ¿Te acuerdas? Que cuando vendían puré de papa instantáneo, eso era otra época también. 7:03 a.m, tiempo de noticias con Jorge Jáuregui.
Gracias, Alfredo, y aquí las informaciones. La ONG Oxfam anunció el martes el cierre de sus casi 30 años de operaciones en Cuba. luego de la reestructuración mundial de sus actividades, forzadas por los problemas económicos derivados de la pandemia. Según informó la ONG en una conferencia de prensa en La Habana, durante los próximos 2 años se irán concluyendo los proyectos actualmente en marcha bajo la supervisión de la representación en Canadá. La decisión obedece a una revisión mundial de su modelo, un proceso de 2 años que se ha visto acelerado por los efectos financieros de COVID-19, detalló la representante de Oxfam en Cuba, Elena Gentili. A modo de despedida, Oxfam celebrará esta semana 2 jornadas de reencuentro con protagonistas y testigos de la historia de Oxfam en la isla y presentará el informe El valor de la cooperación, semillas que germinan. En sus casi 30 años en Cuba, Oxfam ha trabajado de la mano de 127 instituciones locales en el desarrollo de políticas públicas como el Programa Nacional del Adelanto de las Mujeres, la tarea Vida y el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, entre otros. El gobierno cubano no renunciará a las metas del turismo, a pesar de la grave crisis que enfrenta la población. Así fue planteado en una reunión del sector en La Habana. Nuestro colega Amado Gil aborda el tema.
La grave crisis económica que sufren los cubanos, con desabastecimiento, altos precios, una inflación que aumenta por día, no es un impedimento para que el gobierno insista en mantener la construcción y remodelación de sus instalaciones para el turismo internacional. Según dijo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en una reunión de balance del Ministerio de Turismo, no se puede renunciar a las metas.
Pero no podemos renunciar a las metas que nos propusimos en el plan 2022. Hay que seguir defendiendo ese plan.
Y es que según nos dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos, el gobierno está embarcado con el turismo.
Todas las inversiones en Cuba, en vez de ponerlas en la industria, en la minería, en otras cuestiones, pues sencillamente lo que las puso fue a construir hoteles y hoteles y hoteles, y por una parte tiene todavía hoteles ya empezados, otros que están comprometidos, y entonces... Tiene que terminarlo.
Apuntó Leiva, otro aspecto del que el gobierno no habla.
¿Cómo se va a pagar esto? Porque además están endeudando al país de una manera que varias generaciones yo creo que todavía tendrán que estar pagando esto y no sé si el turismo es para empezar a pagar.
De acuerdo a datos oficiales, Cuba recibió el año pasado un 60% menos de turistas que en 2020. Este año habían apostado al turismo ruso, pero después de la invasión del Kremlin a Ucrania, la incertidumbre sobre estos viajeros aumenta. Díaz-Canel se quejó de la mala fama que tiene el turismo cubano y llamó a la guerra económica.
Hay que ser más efectivos en eso, hay que ser más combativos. Eso es un terreno también de combate ideológico y de guerra económica.
Según Miriam Leiva, el problema no es de guerra, es de competencia.
Y sobre todo la competencia que hay en los alrededores, que son muy, muy buenas condiciones que tienen los países, sobre todo el Caribe, en cuanto a atraer turistas.
Así todo, el gobierno mantiene sus aspiraciones de 2,5 millones de visitantes para este 2022.
La situación es bastante difícil de que puedan cumplir lo que quieren de 2,5 millones de turistas en el año con las condiciones que hay en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La activista Anamelis Ramos solicitó una extensión de su visa de turista en Estados Unidos después de que American Airlines le impidiera en 2 ocasiones tomar un vuelo de regreso a Cuba. A través de su cuenta de Facebook, la también curadora de arte publicó: "Hoy solicité la extensión de mi visa de turismo en Estados Unidos, como cada una de las decisiones que he tenido que tomar desde que estoy acá. No fue sencilla ni reflexiva, y la comparto porque quiero mantener la transparencia en lo que hago. El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro, como turista en un país extranjero". Asimismo, Ramos agregó que cuando ella no pudo abordar el avión hacia Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, esperando que su ilegalidad forzada presionara de alguna manera y ayudara a su regreso, que sigue siendo su deseo, además de su derecho. Por otra parte, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, manifestó su preocupación de que las acusaciones ridículas de Rusia de que Ucrania planea usar armas químicas son un precursor para los planes de Vladimir Putin de usar precisamente armas químicas, y se debe asegurar de que el mundo escuche esto y entienda lo que está ocurriendo. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora Greenfield se dirigió a la prensa y también respondió a preguntas de los medios de comunicación congregados allí.
Come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you earlier.
Salgo aquí para responder a las ridículas acusaciones que el representante adjunto de la Federación Rusa salió a decirles con anterioridad. Son ustedes los que reportan lo que acontece cada día sobre el terreno en Ucrania. Informan sobre los ataques horrorosos contra hospitales. Ustedes en la prensa son los que informan sobre las muertes de civiles y Rusia niega eso. Lo que Rusia niega son los reportajes que ustedes realizan cada día y yo les agradezco a ustedes que hacen esfuerzos para informar y para que el mundo vea lo que sucede sobre el terreno. Rusia, además, como lo ha hecho en tres ocasiones, acusa a Ucrania de intentar emplear armas químicas. Nuestra preocupación es que este es un precursor para Rusia emplear armas químicas. Es nuestro deber de que el mundo escuche y entienda lo que está sucediendo. Sobre lo que haría Estados Unidos en el caso del uso de armas químicas, la embajadora estadounidense dijo no divulga detalles y señaló cómo la comunidad internacional se ha organizado para imponer sanciones a Moscú.
But you've seen what we've done over the course of this war. That started just 3 weeks ago. We have imposed severe.
Ustedes han visto lo que hemos hecho durante el curso de esta guerra iniciada hace 3 semanas. Hemos impuesto sanciones económicas tanto severas como creíbles contra Rusia y el impacto que tiene en Rusia, así como en el mismo Putin. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este segmento de noticias. Le invitamos a continuar la sintonía con Radio Martí y Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, tenemos llamada telefónica. Gracias a Jorge Jauregui, por cierto. José, buenos días.
Buenos días, Dios los bendiga y a mi pueblo de Cuba.
¿Cómo no, José? Muchísimas gracias. ¿Por dónde andas manejando?
Estoy en el infierno.
No, no, no. Buenos días, tú no estás manejando por la carretera central de Cuba.
No, estoy acá en la frontera con Canadá. En ¿cómo se llama esto aquí?
¿Están en Indiana?
Miñaco, algo así. Y estoy en el bote ahí de la frontera, pero aquí ha caído de todo. Se lo estaba diciendo Viñoli. Agua con hielo, escarcha, nieve, claro. Hielito, hielo. No, de todo. Aquí para...
Jugo de melón. Que, jugo de melón cayó también.
No. Bueno, pero cayó el hielito para el jugo de melón, ¿eh? No, increíble lo que ha caído acá arriba, Dios mío. Y ahora voy para abajo con la misma.
Pero estás en Michigan, estás en Indiana, entonces estás...
No, estoy en Minnesota, en la frontera con Canadá.
Wow.
Estoy en Hawaii, 10 pegado arriba a Canadá, ya, cuando empieza la A1.
Madre mía. Peligroso, está, además, con esas condiciones. Peligroso manejar el camión y cualquier auto con esas condiciones. Hay que tener mucha precaución. No.
Es tremendo, sí. es muy peligroso.
Sí,
pero bueno, hay que seguir dándole.
Bueno, José.
Hay que trabajar, José, oye, hay que trabajar.
Mira, cada vez que tú llamas, yo te pregunto por dónde andas, porque eso tiene una doble lectura. Primero, tú estás lejos de tu casa.
¿Sabes? Manitoba, perdón que te interrumpa, sí. Me acordé, Manitoba. Estoy al lado de la ciudad de Manitoba, en Canadá.
A la base, ¿eh? Dios. Eso no aparece ni en Mbappé.
Es interesante y es bueno destacar, Alfredo, para que todas las personas que nos escuchan en Cuba lo sepan, lo importante que es el trabajo de los camioneros en la gran mayoría de los países, porque son los encargados de transportar prácticamente todo lo que necesitamos y ponen en peligro en muchas ocasiones su vida, en riesgo por este tipo de condiciones en las que tiene que trabajar, sobre todo el invierno en el hemisferio norte, que es tan duro, o, bueno, quienes también manejan en el hemisferio sur, peligrosísimo, y él nos estaba contando del agua nieve, de la nieve, pero, del hielo, de la precaución. No, claro que sí. Y ahora me estaba acordando, y José lo habrá visto alguna vez, estos camioneros también que tienen que venir por Alaska y a un periodo de tiempo del año donde pasan directamente por el hielo, para no dar
vuelta
por
un...
Tú lo has hecho también, por los lagos nevados. Peligroso además, José, ¿no?
Sí, muy una peligroso. Vez muy, muy, muy peligroso. Tiene que llevar una guía, tiene que llevar un carro guía de Alaska, nativo de Alaska, para que te vaya guiando, porque es muy, muy peligroso, muy, muy peligroso.
Es peligrosísimo. Y eso es bueno que las personas en Cuba conozcan también a lo que cómo es el mundo real, cómo tenemos que trabajar y sobre todo tener las precauciones y tener, digamos, la madurez para saber que cuando usted va a conducir un transporte pesado, pues tiene que tener una preparación, tiene que tener una serie de permisos para poderlo llevar y luego experiencia para poder hacer algunas carreteras en concreto en las cuales usted sí tiene que tener una experiencia al volante, Alfredo.
Sí, es un trabajo, este es el trabajo más peligroso de los Estados Unidos.
Uh-huh. Y en muchos países también, José, y en muchos países, donde los camioneros evidentemente son los encargados de mover las economías. Y en la época de la pandemia fue donde más se destacó este tipo de trabajo que ustedes realizan. Así que muchísimas gracias por mi parte, por el trabajo que ustedes han estado realizando. Creo que Alfredo un día va a ir contigo a hacer una transmisión desde el camión para tempranito de mañana, ¿verdad que sí?
No sería mala idea. Bueno, no creo que sería buena idea.
No, es bien divertido porque... vas conociendo muchos lugares, sobre todo cuando entras en la reserva esta de los indios americanos, es interesante, porque parece que estás en una película del oeste.
Wow.
si vas a Wyoming, tú la ves la gente con los sombrerones, la pistola a cara a los lados, y tú dices, ¿y esto qué es lo que es?
Uh-huh.
Y entonces es interesante, bien interesante, sobre todo interesante llegar a comer en un restaurante ahí en la parte esta de las North Dakota, South Dakota, donde están toda la gente con las pistolonas, los sombrerones, una pila de indios parados, y estoy en el oeste, ¿o qué?
Sí, porque es que North Dakota está pegado a Canadá, es frontera con Canadá.
Sí, sí, hay muchas tribus indígenas ahí, bueno, de indios, indígenas no, de indios, y entonces ellos mantienen mucho sus costumbres y a veces un poco, chocante, y no te sorprende, tú dices, ¿esto qué es lo que es? Pero bueno, gracias a Dios, uno se adapta.
Sí, así es.
Bueno, yo quería hacer un comentario a Cuba, alguno que estábamos hablando, de una cosa que estábamos hablando de él, de que están prohibiendo que le manden, le tomen fotos a estos esbirros y a los fiscales que están condenando a toda esta gente inocente en Cuba. Oiga, ya tenemos la foto, tenemos los nombres, tenemos el número de carnet de identidad, tenemos muchas cosas. No se preocupen, aquí los tenemos. Y un día lo vamos a poner, así como ellos nos tienen en control a nosotros, nosotros los tenemos en control a ellos. Y un día van a aparecer frente a los tribunales del pueblo, de la verdadera democracia, y van a tener que responder ellos por todos esos crímenes que están cometiendo ahora contra el pueblo cubano. Que no se preocupen, que aquí... Como dicen en Honduras, no se va chancho con mazorca.
¡Qué decir, bueno está eso!
Sí, como dicen en Honduras, no se va chancho con mazorca. Aquí todo el mundo la paga. Aquí el que la hace la paga y la paga bien. Uh-huh. Lo mismo le va a pasar a Putin. Todos estos crímenes que está cometiendo un día los va a pagar. Y los va a pagar bien pagado.
José, y que nos coja vivito y coleando y con mucha salud todos esos días que faltan por venir para ver que se haga la justicia al pueblo cubano. Oye, cuídate manejando. Un abrazo.
A mi pueblo y a todo el colectivo de ustedes.
Gracias, José. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. En Deportes con los Grandes de este martes, Edemio Navas nos trae la segunda parte de este martes.
Hoy es miércoles.
Señor productor, mírame, míreme fijamente a los ojos. Hoy es
hasta las 12 de la noche es miércoles.
Repite conmigo, miércoles. Marque. Edelmio Navas nos trae la segunda parte de la entrevista con el habanero José Nachi Castro, entrenador de bateo del equipo Los Bravos de Atlanta, quien habla hoy de las altas y bajas de la temporada 2020-2021 de su organización. Así que escuchemos.
Háblame de ese año 2021, desde que el Nachi Castro comenzó con Los Bravos en el campo de entrenamiento, que más o menos ustedes se van como el día 7 o 8 de febrero de cada año, ¿no? Al sí. campo de entrenamiento, a veces antes. ¿Cómo fue la pretemporada, la campaña regular, pero sobre todo un octubre maravilloso para el equipo de Los Bravos Atlanta, para el manager, para el Nachi Castro, entrenador de bateo en ese equipo, que ayudaste mucho a Heredia y ayudaste demasiado a Jorge Soler, ¿no? Un poco a perfeccionar su bateo. Háblame de ese año fabuloso en Atlanta 2021, campeón de la Serie Mundial.
Bueno, por empezar, nosotros en el 2018 ganamos la división, en el 2019 ganamos la división, en el 2020 con el COVID ganamos la división. Y esos tres años nos tenían los expectos de cuarto lugar. Siempre estábamos en tercero o cuarto lugar, nunca para ganar la división. Entonces, nosotros entramos el año 21 con tres títulos de división. O sea que entramos bien en el sentido mentalmente, es el mismo grupo de muchachos, el mismo infield, el picheo, se ayudó un poco también en varios cambios. Y entonces, sí. El entrenamiento que tuvimos nosotros fue un entrenamiento muy bueno. No se empezó bien, pero nunca dejamos nosotros como instructores y los peloteros, nunca dejamos de trabajar consistentemente en lo que uno en sí y sabe que va sí. a dar fruto algún tiempo. Y eso fue sí. una consistencia que nos ayudó a nosotros como instructores y al pelotero más que nada, porque el pelotero a la vez que pierde confianza en un técnico, ya lo perdiste para siempre, ¿no?
Claro,
esos
claro.
muchachos llevan con nosotros mucho tiempo también y estábamos bien acoplados, no había distracción de ningún lado. Nosotros estamos en estas posiciones en estos momentos que no nos van bien las cosas, pero vamos a seguir machucando, vamos a seguir para adelante, que las cosas van a cambiar.
Sí.
Así fue, y entonces viene después de tres meses en temporada regular, casi tres meses, nos pasa los cambios, ¿no? Los cambios eso que hizo Alex Antópolis.
Alex Antópolis, que es el presidente de béisbol de operaciones, exacto. y era la manager, ¿no?
Exacto.
Y me imagino que influyó también por Brian, el manager, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Pero fueron unas movidas increíbles. Pero antes de hablar de esas movidas, estábamos nosotros jugando muy bien, pero en mayo estábamos no jugando muy bien. A principios de mayo, el catcher de nosotros, que fue Silver Slugger el año anterior, en el 20, Travis d'Arnaud, selecciona el dedo de la mano, el ligamento.
Sí, que jugó poco, apenas 60 juegos en 2021.
Sí, entonces eso fue la primera semana de mayo. A mitad de mayo, Oscar Hinoa, pitcher dominicano, muy bueno, estaba teniendo buena temporada y se parte la mano. Después, a fin de mayo, viene Ozuna y se desliza en tercera base y como tres dedos, dos del lugar, uno partido fuera, él también. Él fue muy bueno con nosotros. Y entonces, llegando aquí al All-Star Game, a mitad de temporada, estando aquí en Miami, jugando contra los Marlins aquí, Acuña se fastidia la rodilla también.
O sea, ¿verdad que sí?
Ahí fue cuando nos dio el golpe de verdad. ¿Y ahora qué? Y después viene el cambio, los cambios eso que hizo Alex Antópolis. Y trae a Joe sí. Peterson, trae a Adam Duvall, a Soler, a Eddie Rosario. Y todos ellos hicieron un trabajo excepcional.
Eddie Rosario, el poco tiempo estuvo con los Bravos.
Sí, muy buen trabajo. Sí. La serie esa de los Dodgers se la echó arriba y por ahí para allá, muy bueno, sí. muy buen trabajo.
Ahora, tú te pones a ver a principio de temporada este equipo y mucha gente decía, no ganan la Serie Mundial, pero ahí sí. está Travis, como tú señalaste, receptor, Freeman, que es uno de los mejores peloteros actualmente en Grandes Ligas, ya con más de 30 años.
Sí.
Está Albies, está Swanson, sí. está Riley, está Marcel, Heredia sí. y Ronald Acuña Jr. Ahora, vamos a caer en el caso del Yumurino Heredia. Heredia jugó bastante en el 2021 con el equipo de los Bravos como patrullero central. Muchas veces venía como emergente, casi sí. al final del partido, pero jugó bastante.
No, jugó muy bien para nosotros. Él dio su batazo oportuno y jugó buena defensa para nosotros. Mucha energía que trae al equipo. Un tipo que siempre está, se fue de 4-0, está de 10-0, 20-0, es el mismo. Él va a salir a trabajar, a gozar el juego y a practicar y a tratar de ganar el juego como sea. La energía que trae es increíble.
Y Solar, que finalmente terminó con casi 30 jonrones entre el Kansas City y el Atlanta, ¿no? Y bueno, para hacer un resumen, ¿qué piensa el Nachi Castro del Atlanta en el 2021 con la presencia de Soler, el más valioso, y de Heredia?
Bueno, yo conocí a Soler por primera vez cuando yo estaba con los Cubs en el 2013, que lo subieron a Grandes Ligas. Y después se quedó con los Cubs, yo estuve con los Bravos, se fue para Kansas City. Bueno, lo vi un par de veces, obviamente.
Bueno, en el 16 Soler ganó series mundiales con Almora Jr., con el sur de Holguín, Aroldi Chapman, 16. Primera serie mundial para los Cachorros en 108 años, increíble.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el séptimo año consecutivo de crecimiento del mercado, a la cifra actual récord de casi 26 mil millones de dólares. Las ganancias totales de transmisión de música por Internet, incluyendo streaming con publicidad, aumentaron 24,3%. El Medio Oriente y el Norte de África fueron las regiones donde hubo mayor aumento de ganancias a una tasa de 35%, seguidas de América Latina con 31,2%, Estados Unidos y Canadá 22% y Asia 16%. Mickey, The Story of a Mouse es un nuevo documental dirigido por Jeff Mamber sobre la historia y filmografía de Mickey Mouse. El documental tuvo su premier mundial el pasado 19 de marzo en el festival South by Southwest y será exhibido próximamente en Disney Plus. La cantautora estadounidense Janis Ian está realizando lo que ella misma llama su última gira por América del Norte. The Last North American Tour, Celebrating Our Years Together, se presentará la próxima semana en Clearwater, Florida y Morgantown, Virginia Occidental, después de haber pasado por varias ciudades de California, Arizona y Nuevo México. La gira, prevista hasta noviembre, incluye presentaciones en Canadá, pero ninguna en México, a pesar de llamarse la última gira por América del Norte. Janis Ian tocará también en Alexandria, Virginia, cerca de Washington and the Birchmere, un histórico lugar donde se han presentado Mick Fleetwood, Linda Ronstadt, Katie Lang, Emmylou Harris y Sean Colvin. Janis Ian compuso esa canción llamada At 17. Marzo, año 1972, Led Zeppelin debuta en las 100 calientes con Rock and Roll. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 4, que incluye Escaleras al Cielo, Stairway to Heaven. Rock and Roll llegó al puesto 47. Marzo, 1971, Elton John debuta en la Hot 100 con Friends, uno de sus primeros éxitos. La canción fue compuesta por él y Bernie Taupin para la producción cinematográfica británica Amigos. La banda sonora de la cinta contiene la canción de Michelle, también de Elton John. Además, el proyecto fue una colaboración con el músico Paul Buckmaster, de formación clásica, que compuso la pieza titulada Four Moods e hizo varios arreglos a las canciones de Elton John y de Bernie Taupin para la película Amigos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 26 minutos de la mañana, y el hombre que prometió que iba a refrescar este fin de semana lo tenemos ahora con cámaras y micro. Bueno, cámaras no. Bueno, ¿tú tienes cámara, Lázaro?
Yo tengo el celular.
El celular, tío, hombre. Hostia. Y cámara de bicicleta también.
Sí, también.
Y tienes una orquesta de cámara.
Una orquesta de cámara, sí, señor. Bueno, pues, oye, la promesa se la hice a Exilda y...
Ah, vas a cambiar.
Se la mantenemos a Ariane, ¿no? Se la mantenemos a Ariane. Hay friecito para el sábado, Ariane, prepárate tu suétercito.
Pues, Lázaro, me acabas de dar una mala noticia.
¿Por
yo
qué?
Quería irme a la playa, te lo estaba diciendo Alfredo por interno.
No. Nada de playa para el sábado.
Bueno.
Vas a tener que... Tú sabes que Alfredo tiene planes de poner un noticiero tempranito de mañana a los sábados. Así que nada, a lo mejor te invita. Mira, ven,
no, esa invitación no se lo acepto, no.
Lázaro, ¿quién tú crees que mete más tupe? ¿Un vendedor de carro usado o un meteorólogo?
El
el meteorólogo, el meteorólogo. Bueno, Ariane, oye, Alfredo, no me golpees más. Ariane y Alfredo, desde un centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que llega hasta las costas de Cabo Hatteras. Quiero que sepa que este Cabo Hatteras, el señor Raúl Alarcón Sr. me dijo, es Cabo Hatteras, Hatteras. Pero en Cuba pues le decíamos Cabo Hatteras. Y está penetrando el continente por el sur de Pensilvania. Por delante de ese frente frío débil, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1024 milibares se extiende sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán hasta el inicio de las lluvias en la tarde de mañana jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estuvieron en la madrugada entre los 22 y los 25. Los vientos del sudeste al sur, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana de hoy, 23 de marzo de 2022. Viñoli padre, Viñoli hijo, Lázaro Domínguez, Edemio Navas, Pepe Lacayo, Jorge Jauregui, Ariane González, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es el más importante. Ariane, tú sabes qué pasó un día. Primero, ¿tú sabes cuál es el elevador mejor del mundo?
Una el pregunta. Elevador.
El elevador mejor, del mundo.
Difícil.
Es una pregunta muy técnica, pero bueno, que se la trae. El Otis.
El Otis.
¿Tú te acuerdas que muchas veces tú vas a entrar a un elevador y dice Otis en el, ¿y por qué es el mejor elevador? Porque Otis sube, Otis baja.
Ah, bueno, mira, interesante, claro.
¿Y por qué se llama Otis? Bueno, porque un día como... producto. Un día como hoy de 1857 en la ciudad de Nueva York, Elisha Otis instaló el primer ascensor en esta dirección, Broadway 488. Sí, señor.
Datos interesantes para todos.
Y entonces, hasta en Cuba habían elevadores Otis.
Sí. Sí, sí.
Eso para que tú veas. Para que tú
de
veas.
Lo que éramos.
De lo que éramos. Un tío mío me dijo... llego yo aquí a los Estados Unidos y me dice, ¿tú ves estos carros del año que llegan aquí a Miami? Ese mismo carro del año, cuando llegaba a Miami, antes de la Revolución, ese mismo carro del año, cuando llegaba a Miami, ya estaba chocado en La Habana.
Era así.
Y yo me le quedé mirando y me dice, sí, viejo, si la General Motors tenía en Cuba concesionarios y la Ford y todo, ¿por qué tú crees que todos esos carros rodaban
en Cuba. Bueno, yo fui, tú sabes que en el, fuera de aquí del de Florida, más al norte, ahí en algunos estados se hace lo que es un garaje sale y se venden un montón de cosas antiguas. Y yo me metí en, no sé en dónde era, en un garaje sale enorme, en una explanada así enorme, y empecé a ver aparatos antiguos, viejos, que existían en Cuba. Cuando yo era chiquito, desde máquinas de coser, batidoras, exprimidoras, no sé qué, no sé cuánto, una exprimidora de naranja, que es como si fuera un, una cosita de cristal, así, de hacerlo con la mano. Esas cosas las había en Cuba y uno de niño cogió el remanente de lo que quedaba de esos aparatos abuelos, americanos.
De lo que tenían los abuelos.
Y cuando tú te lo encuentras aquí, que te lo venden como antigüedad, tú dices, caballero, pero si estas cosas las había en Cuba. Esto lo había en Cuba. Y yo lo cogí de niño, Viñoli. Tú inauguraste la Buick, la exprimidora. Tú inauguraste la mata de naranja, no la exprimidora. 7:34 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Gracias, Alfredo. Y aquí las informaciones. La escasez de alimentos y medicamentos se agudiza. Los precios se disparan en el mercado negro. Según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso, en comunicación telefónica con residentes de varias provincias cubanas.
La escasez de productos en Cuba ha provocado que se disparen los precios de los alimentos y medicamentos, tanto en el mercado dolarizado, así como en la bolsa negra, alertaron cubanos desde la isla. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano destaca que se necesitan cerca de 10 mil pesos al mes para cubrir la alimentación adecuada de una persona.
Un pomo de aceite está entre 600 y 700 pesos. Una bolsa de leche en polvo, la de un kilogramo, supera los 650 pesos. Los hospitales, los medicamentos están que no hay de nada.
Desde la Habana, el emprendedor Pedro Acosta advierte que la crisis es total.
El otro día compramos entre dos personas una pierna de puerco, 333 pesos. La libra de carne limpia, eso lo pueden pagar muy pocas personas en este país. No hay aspirina, los medicamentos para la presión no alcanzan. Los hospitales no hay antibióticos, no hay ni duragina.
De lamentable, califica el traumatólogo Ramón Zamora, la situación alimentaria y el faltante de medicamentos en la provincia de Holguín.
Apenas llegan dos o tres medicamentos y esto, gran parte de ellos se van, los contubernios que tienen allí estas personas que trabajan en la farmacia con los vendedores ambulantes. En cuanto a los alimentos, el sistema tiene muy poco que ofrecer y por la parte del sector privado, los precios están que son pocos ya los que pueden sostener una mesa hoy día acá en toda la isla.
La provincia de Villa Clara enfrenta una escasez de alimentos que es insostenible, nos dice el periodista independiente Guillermo del Sol.
Las personas se están muriendo por falta de medicamentos y están ahí en la bolsa negra y son los medicamentos que normalmente debían distribuirse por las redes de farmacia. Estamos hablando que eso sale de los almacenes de salud pública, de los almacenes en los hospitales. Hoy mismo compré 8 boniatos y 6 malangas, 140 pesos. Que no me los he ganado yo trabajando en el día.
En el poblado de Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo señala que la crisis es bien profunda.
Ustedes, personas muriéndose porque no tuvieron el medicamento. Personas enfermas del corazón, de diabetes, de sida, de cáncer. No contamos ni con harina para el pan.
La capital espirituana no escapa al desabastecimiento, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Yo visité la Feria Agropecuaria Provincial el domingo y eran cientos de personas que no lo podía controlar la policía.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello describe la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio de Regla.
El gesto de que el presidente del país esté bailando de la bancó con un país que tiene hambre, que tiene penuria, se puede interpretar como que no le interesa para nada lo que pasa en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Largas filas de automóviles frente a las gasolineras en Cuba hace que la gente pierda hasta un día para poder tener algo de combustible, informa la agencia AFP.
Reabastecerse en Cuba comienza a ser una pesadilla para la población debido en parte a una baja producción de su proveedor Venezuela, al que paga con envío de médicos.
Creo que empezó el viernes, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve una cola como de 3 horas y ahora vamos a ver cuánto será.
En una fila, los conductores empujan sus vehículos para ahorrar el poco combustible que les queda. En otra, se forman los que llegaron a pie con sus bidones. Solo pueden comprar 20 litros, según comentan. Los cubanos ya habían enfrentado esta situación en 2019, cuando las sanciones estadounidenses bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
No es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras veces que se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. Me pierde casi el día entero en eso.
Las autoridades cubanas no han dado explicaciones sobre la escasez. El lunes, la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero el gobierno local aseguró que se trataba de un problema transitorio. Ahora el conflicto en Ucrania y su impacto sobre los precios del petróleo tampoco perdonan a los cubanos.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. No sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé.
Por último, las recientes averías de las centrales eléctricas en Cuba han incrementado el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños hizo firmes la sentencia 17 de los manifestantes del 11 de julio en la localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La joven Rosajani Millo Espinosa, participante en las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenada a 6 años de privación de libertad, según las sentencias firmes que dio a conocer este martes el Tribunal Municipal de la localidad.
Salió el 11 de julio a reclamar, protestar por todos los abusos que se venían cometiendo y que se cometen en nuestro país. La escasez de alimentos, escasez de medicamentos, 8 meses lleva en prisión. Otro crimen más cometido, otro hogar destruido, otra hija reclamando el amor y el cariño de su mamá y una madre con el corazón roto.
Lamentó la madre a Disnubia Espinosa Machín.
Ella sí tiene una familia donde hay principios, donde existen valores, amor.
El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. De igual forma, Ariel Pérez Montesino, de 49 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad, 5 menos de los que solicitó el órgano acusador.
Yo pido que lo libere, 10 años por gusto.
Dijo su madre, Berta Montesino Amaro.
No sobrelleva a nadie, no tiró una piedra, nada. O sea, tú no vayas, aquí no sobrelleva a nadie ni nada.
Un poco mejor suerte corrió Julián Manuel Mazola Beltrán, que de una petición fiscal de 13 años recibió una sanción de 5 años de internamiento.
Pero igual creo que no deberían ponerle ninguno porque a pesar de ellos decir que él es el líder, que fue el que incitó, que él buscó, que él llamó, que él llegó al parque y planificó la manifestación de San Antonio, igualmente no ha hecho nada.
Recalcó su hermana Gismeli Morales Beltrán. Las penas impuestas a 17 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños oscilan entre 3 y 10 años de prisión por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ahora continúa en sintonía con Radio Martí y Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Así es, y la dictadura comunista cubana siempre ha buscado el origen de sus males en el exilio cubano y en los Estados Unidos. De esto nos comenta el analista político Vicente Escobar del Colegio de Periodistas Libres del Exilio.
La maquinaria propagandística de la dictadura está funcionando a todo galope, a todo tren. Es evidente la preocupación por un virtual estallido social de imprevisibles consecuencias. Las imágenes transmitidas por los medios sociales demuestran cómo los ciudadanos van perdiendo el miedo sembrado por décadas y se lanzan contra las fuerzas represivas al grito de libertad, 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 como ocurrió el 11 de julio del pasado año. Los medios oficiales culpan a Miami, a Estados Unidos, al exilio, de la violencia en aquella sociedad, desatada desde el primer día del ascenso al poder de la dictadura. Evaden los medios oficiales que por primera vez en Cuba se escucharon los espantosos gritos de Paredón, Paredón, le partimos la psiquitrilla, somos socialistas pa'lante y pa'lante, y al que no le guste que tome purgante. Los promotores del desastre olvidan los repugnantes actos de repudio, los fusilamientos masivos, los campos de concentración y exterminio, los procesos extrajudiciales, los asesinatos perpetrados contra quienes intentaban abandonar el país por vías irregulares, y olvidan, sobre todo, el odio dirigido contra el que piensa diferente, contra el que opina con apego a sus valores, su ética y sus principios. ¿Quién ha adoctrinado a los niños y adolescentes cubanos en los antivalores de la violencia y el odio? ¿Quién les ha adiestrado para que lancen piedras y ofensas contra las casas de los opositores? ¿Quién abolió la asignatura de la moral, el civismo y la decencia en las escuelas cubanas? ¿Quién los obliga a compararse con Ernesto Guevara, un sujeto cuya vida estuvo enteramente al servicio del terror y la violencia? ¿Quién creó las brutales brigadas de respuesta rápida? ¿Quién envió a la muerte a centenares de jóvenes y adolescentes cubanos al involucrarlos en conflictos bélicos en otras naciones? Las preguntas podrían resultar interminables. La respuesta, una sola. Y al no contar con sólidos argumentos, intentan encontrar culpables en otras latitudes, en otros escenarios y en otros medios. Basta de manipulaciones y de no querer hallar la raíz de la violencia en lo profundo de una sociedad depauperada que va despertando a la libertad, la vida y la auténtica felicidad.
Exactamente, estábamos escuchando al analista político Vicente Escobar del Colegio de Periodistas Libres del Exilio. Se refería en el caso de los menores, del adoctrinamiento de los menores. Y yo escuchándolo, estaba pensando los menores de edad que están presos ahora en las cárceles cubanas por haber salido el 11 de julio a manifestarse, por expresar simplemente el sentimiento de libertad, donde no se ha, en muchas ocasiones, según los familiares, no participaron en ataques directos. Y estos menores están allí en las cárceles cubanas con sentencias que en muchas ocasiones, en las últimas sentencias, además, se le aumentó la sentencia que se le estaba pidiendo, Alfredo.
Mira, es que si lo ves desde el punto de vista oficialista, ellos han fallado, porque durante todo el proceso revolucionario la tendencia ha sido: vamos a adoctrinar a la población desde pequeños. Sabes que cuando empieza un niño en la escuela, lo hacen pionero, lo hacen saludar la bandera, que está bien, que como el orgullo patrio tú saludes la bandera porque es la enseña nacional y todos los niños deben de aprender a amar la bandera de su país en todos los demás países, no solamente en Cuba. Ahora, a partir de ahí empiezan a identificar la patria con ciertos personajes de la historia de Cuba y ese proceso de adoctrinamiento ha sido por décadas.
Sí.
Cuando tú te encuentras a individuos que en los primeros años de la revolución no eran afines de la revolución, lo que decía la prensa, lo que decía Fidel Castro era: esos son rezagos del capitalismo, uh-huh, rezagos de la época burguesa.
Sí.
Pero es que han pasado tantos años que ya no hay rezago, porque tú no le puedes decir a un individuo de 60, de 50, de 40, de 30, de 20 años, que a partir de 60 hacia abajo todos nacieron dentro de la revolución, que tienen rezagos, sí, de una sociedad que no conocieron.
Uh-huh.
Por tanto, ya no puedes volver a levantar la bandera del rezago de la época burguesa. No vivimos esa época nosotros. Todos fuimos adoctrinados. Entonces, desde el punto de vista oficialista, si tú tienes juventud que no cree en las ideas de la revolución, del partido, ya no quiere ser como el Che y lo que quiere es emigrar por la vía que sea, tú como oficialismo has fallado. Te ha fallado tu propaganda, te ha fallado tu adoctrinamiento. Entonces, por mucho que le des al muchacho desde chiquito esa ideología, si se está comportando de una manera diferente, es porque lo estás haciendo mal. Porque una cosa es el reflejo de, uh-huh, la sociedad que el individuo vive como tal en el día a día, y otro es esa píldora que tú le das a diario por la televisión.
Y además es un fenómeno que se ha visto en Cuba durante mucho tiempo, y eso habitualmente se sigue viendo, y ojalá algún día cambie en mejora de una sociedad cubana mucho más madura, mucho más democrática. Estamos hablando de lo que se llama la doble moral. O sea, en muchas ocasiones en la isla, durante mucho tiempo, se encontraban personas, y me imagino que todavía existan, personas que dicen de dientes hacia afuera algo que el oficialismo quiere escuchar, y en su mente absolutamente difieren de lo que están diciendo, y eso es una realidad que se está dando, y una realidad que se da en muchas ocasiones en los regímenes totalitarios, Alfredo.
Pero mira, han pasado muchos años de esta anécdota que te voy a decir, pero en el año 80, cuando la embajada del
Perú
y el posterior éxodo del Mariel hubo personas que abandonaron la isla, se metieron en la embajada o se iban al Mosquito, donde se reunían la gente, sí, para venir los familiares se los llevaban, que tenían ciertos cargos y a eso se les nombró los tapaditos. Y entonces, uh-huh, los tapaditos eran aquellos funcionarios que hacían ese papel. Y Fidel Castro le dijo, no, estos son los tapaditos. Creo que era esa palabra, los tapaditos. Pero es que ahora tapaditos todo el mundo, porque, uh-huh, todo el mundo tiene que salir a trabajar, excepto los que tienen algún que otro trabajo particular, tienen que salir a trabajar, pero tienen las mismas ganas de emigrar que los que tuvieron las ganas de emigrar en el 59, en Camarioca. Siempre ha habido periodos en la historia de Cuba en que uno le puedes decir tapadito, otro es la desesperación del pueblo. Porque mucha gente se fue en el 59, a partir de después en Camarioca. Sí. Después se fueron en el 80, después se fueron cuando
la
crisis de los balseros en el 92. Y ahora es ese goteo de gente que está entrando.
Luego estaba la emigración por Ecuador y ahora está entrando por Nicaragua. Además, muy preocupante la situación que están viviendo.
Pero, Ariadne, ¿cuál es la edad de esa persona? La mayoría son jóvenes.
La gran mayoría son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes. Y ahí, evidentemente, está el fracaso de la dictadura cubana cuando tú lo que estás promocionando es que las personas emigren, que los jóvenes se vayan. Cuba se está convirtiendo. Yo escuchaba el otro día las declaraciones de una de las madres de los detenidos del 11 de julio y decía, Cuba se está convirtiendo en un país de viejos, los jóvenes se quieren ir y los que nos estamos quedando somos viejos. Y eso lo decía, yo creo que tiene toda la razón en las estadísticas y ha salido ya la situación que está viviendo Cuba. En un futuro, Cuba no va a tener quien pague las pensiones de las personas que se van a jubilar, porque no hay quien trabaje para generar ese dinero, Alfredo. Es preocupante la situación de Cuba.
Pero eso es una cosa que se va a vivir de aquí a unos años.
Sí.
Ese es el árbol que ha durado tantos años y tú de buena primera dices, bueno, pues no le voy a echar más agua. En algún momento se te va a secar. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero se te va a secar. Uh-huh. Te pongo el ejemplo de una persona con la que hablé en Cuba que tiene 70, 72 años y le dijo al hijo, vete aunque no te vea más. O sea, para un padre decirle a un hijo, vete aunque no te vea más, es muy duro. Uh-huh. De hecho, el hijo de ese señor se fue. Ese señor está sintiendo la ausencia de su hijo y le duele, pero por otro lado está feliz porque sabe que en algún momento, después que su hijo se encamine, va a tener el futuro que él no le puede dar en Cuba y que el sistema no le puede otorgar.
Así es. Y sobre todo lo preocupante de esto es cómo están emigrando las personas. En muchas ocasiones están emigrando de manera irregular, poniendo en peligro su vida, poniendo muchísimas cosas en peligro. Por ejemplo, hemos visto los que están pasando, algunos cubanos que se encuentran precisamente en Ucrania, otros en la frontera de Bielorrusia con Polonia, porque estaban saliendo por Rusia, y otros que están llegando evidentemente aquí a la frontera sur de Estados Unidos con México. Y quiero destacar el llamado que ha hecho precisamente a la embajada de los Estados Unidos en la isla, lo hizo a través de Twitter, está diciendo que los migrantes irregulares son detenidos por las fuerzas del orden o la seguridad fronteriza, y esto puede conducir a la deportación y podría ser que un solicitante no sea elegible para una visa de turista o de inmigrante, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Siempre salga la alerta el gobierno de Estados Unidos. No se ponga usted o su familia en peligro. Y es así, hay que intentar proteger la vida sobre todo.
Mira, Ariadna, nosotros los cubanos nacimos en una isla a la cual estábamos acostumbrados a ciertas penurias. Bueno, se nos va la luz, se nos va el agua, no alcanza la comida, te ponen los discursos interminables por la televisión. En distintas épocas hemos sufrido todas esas penurias, pero no habíamos enfrentado cosas que se ven en otros países. Uh-huh. Cuando tú empiezas a cruzar, porque no es lo mismo que tú cruces de Oriente en una época determinada en Cuba, tú quieras ir de Oriente hacia La Habana y te montes en el mismo tren o en la misma guagua y te digan, no, regresa. Punto, se acabó.
En tu
propio país, sí, pero quedó ahí. Pero cuando tú eres inmigrante, vendiste tu casa en Cuba y tú empiezas a pasar de país en país y lo mismo caes en manos de o un policía corrupto o un coyote o un narcotraficante o un delincuente común y te empieza a extorsionar y tu vida corre peligro. ¿Cuántas familias ahora mismo hay en Cuba que no saben y quizás nunca sabrán lo que le pasó a un familiar suyo que salió en ese periplo? Eso es peligroso.
Una balsa con la crisis de los balseros, terrible.
Eso es peligroso. Nosotros no estamos acostumbrados a cruzar una selva con animales salvajes. Eso no existe en Cuba. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos... porque tú vas de una provincia a la otra y no te quieren en la otra provincia y ¡brum! Te revuelven. Pero tú no estás acostumbrado a que venga una banda de forajidos y te apunte con armas largas y mate gente y viole personas delante de ti. Señores, en ciertos momentos durante esa travesía hay cubanos que han pasado horrores, que los cuentan y dicen, nosotros si lo vamos a hacer otra vez no lo hacemos porque es otro mundo que nosotros no conocemos. Y es difícil. Por eso es que dice
el llamado de la embajada de Estados Unidos.
No se arriesgue a hacer ese tipo de travesía, de la misma manera que no se arriesgue a montarse una balsa, porque obviamente cuántos fallecidos no hay en el estrecho de la Florida.
Muchísimos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Siete 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de tempranito y de mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar aquí con el baloncesto profesional de la NBA, porque se está acercando los Milwaukee Bucks, el actual campeón de la NBA, se está acercando al Miami Heat. Derrotó anoche por paliza 126-98 al Chicago Bulls. Holiday con 27 puntos en la jornada, y eso significa que Milwaukee a solamente dos juegos detrás del Miami Heat por el primer lugar en la Confederación del Este. Mientras tanto, Atlanta derrotó a los Knicks en Nueva York 117-111. Trae Young con 45 puntos en ese partido. Y el otro encuentro, Orlando Magic, oyeron bien, Orlando Magic derrotó a los Guerreros de Golden State por 4 puntos en este partido. Hoy en el baloncesto profesional de la NBA todo arranca a las 7 p.m. los Knicks contra Charlotte, Atlanta está en Detroit contra los Pistones, Sacramento en Indiana, el Utah Jazz contra Boston a las 7:30, el Miami Heat en casa contra los Guerreros de Golden State, Brooklyn en Memphis a las 8 p.m., los Soles de Phoenix, que tienen el mejor promedio de la liga, contra Minnesota, Orlando Magic se enfrenta a Oklahoma City Thunder a las 8 p.m., los Cohetes de Houston versus Dallas, Filadelfia contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m., los Lakers en una situación que absolutamente tienen que ganar ese partido si quieren clasificar a la postemporada, y San Antonio contra Portland también a las 10 de la noche. Muy bien, ahora pasamos al tenis. El tenista español Rafael Nadal anunció ayer que sufrió una fisura en una costilla y se perderá entre 4 y 6 semanas, justamente cuando el tenista está tratando de prepararse para el Abierto francés de tenis, un torneo que ha dominado prácticamente durante toda su carrera profesional. Rafael Nadal sufrió esa lesión, que es básicamente una fractura en la costilla jugando en Indian Wells, California, tras ganar ese torneo. Así que Rafael se va a perder los próximos 3 torneos secundarios y espera estar listo la tercera semana de mayo, justamente antes de comenzar el Abierto francés de tenis. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Sabemos que los Medias Blancas de Chicago tienen a 4 equipos en su alineación, entre los mejores 25. José Abreu es el bateador con más carreras impulsadas desde su debut en el 2014, 788. Yasmani Grandal es considerado uno de los mejores receptores en las mayores. Luis Robert ya tiene un guante de oro y quiere seguir demostrando su calidad en el outfield. Y por último está Jovan Moncada, que se está convirtiendo en uno de los mejores tercera bases de la Liga Americana. ¿Pero sabían ustedes que además de eso, los Medias Blancas de Chicago tienen en su equipo, quizás en los mejores 40 o 50, a Oscar Colás, Jorge Vera, Yoelquis Céspedes, Jolbert Sánchez, Lázaro Leal, Brian Ramos y Las Riviera? ¿Quién va a ser el próximo cubano en unirse al equipo de los 25 de los Medias Blancas de Chicago? Quizás este verano. Bueno, los expertos en la materia dicen que va a ser Yoelquis Céspedes y ya comenzaron los rumores de que posiblemente lo suban a mediados del verano, quizá en los últimos 3 meses de la temporada regular. Damas y caballeros, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción, Viñoli. En los controles, Viñoli. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui y Tomás Cardoso. En los deportes, Pepe Lacayo y Edemio Navas. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, Ariadne González, Alfredo Jacomino y usted, oyente, que es el más importante de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. ¿Cómo pasa el tiempo?
Que
de pronto
y
son
no
años,
se detiene.
Y no se detiene.
Y no se detiene.
Si quisieras detener el tiempo en algún año, ¿en qué momento sería?
Ay, cuando mis hijas eran bebés, que no crecieran. Es una época que uno disfruta mucho cuando los niños son pequeños, que están ahí. Ya cuando empiezan a volverse adolescentes, la cosa cambia. Pero que sigan siendo niños. Fíjate si pudiera hacerlo.
Ya te he hecho dos preguntitas ya hoy.
Capciosas.
Más la del elevador.
Lo que pasa es que yo más la del elevador. Lo que pasa es que yo bateo.
Sí, No, fuera del libreto la pregunta. Como le hice una pregunta ahora fuera del libreto a Viñoli y a su señor hijo, que si ellos dejan propina en restaurantes.
Y hubo una confesión.
Y me dijeron que sí. Que Viñoli padre deja propina en el restaurante. No, Viñoli hijo deja propina en el restaurante. Y Viñoli padre coge la propina que dejó Viñoli hijo. La mitad se la mete en el bolsillo y se la lleva. ¿Me entiendes? Porque dice que,
son confesiones.
Que dejó mucho. Y que no es para tanto, que le hace falta para la gasolina. Ahora
sobre
se visto.
Toda la gasolina.
Ahora se visto. Menos mal que yo no soy camarero del restaurante que ellos van. Si no le envenenan la comida. 8:03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con, y vuelvo a decir, en mi mente está noticias con Ariadne González, pero la voz de Jorge Jáuregui no se parece a la tuya.
No.
Con Jorge Jáuregui.
Gracias, Alfredo, y aquí las informaciones. La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lovaina, fundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, denunciaron el martes en el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional sobre la represión en Cuba. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Valdés y Rodríguez Lovaina hicieron especial énfasis en los condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Hablo en nombre de los niños cubanos que en su país y desde hace más de 63 años no tienen derechos. Hablo en nombre de los menores de edad encarcelados tras el 11 de julio y condenados a penas monstruosas. Hablo en nombre de los presos y presas plantados.
Cubanos que están siendo condenados a largos años de prisión. En las más deplorables condiciones, entre ellos adolescentes y madres cuyo cuidado de sus niños le fueron arrebatado en nombre de la fuerza, del odio y del terror institucional que impone esa dictadura.
La escritora y el exprisionero político intervinieron en el evento La Unión Europea en Cuba, Ayuda o Complicidad, invitados por Germán Tersch, eurodiputado del partido Vox y co-vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ambos activistas exigieron a Bruselas un cambio de rumbo en sus relaciones con La Habana.
Necesitamos acciones concretas que se traduzcan en cambios. Por el contrario, deben ustedes y todos asfixiarlo, como se hizo en Sudáfrica, hasta que suelten el poder.
¿Qué más tiene que pasar, señoría? ¿Cuántas víctimas más necesita esa tiranía para poder obtener una respuesta contundente y firme? Solicitamos el fin de la política de diálogo y cooperación con la tiranía castrista y las sanciones correspondientes.
En su intervención, Germán Tersch insistió en que los problemas democráticos de América Latina en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia tienen su origen en Cuba.
La cabeza de la serpiente es Cuba. En Cuba está el command and control. Aunque tenga muchos otros en otros centros de poder, en la cabeza que coordina, donde se sabe todo, donde se tiene todo, eso es La Habana.
Zoe Valdés y Néstor Rodríguez Lovaina también condenaron la invasión rusa contra Ucrania y recordaron los 30 años de ocupación soviética en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En momentos en que repuntan los casos de COVID-19 en Cuba, hay escasez de pruebas de diagnóstico. José Luis Ramos amplía la noticia.
A medida que aumentan los contagios, no hay suficientes pruebas para saber si tienes COVID-19, afirmó la periodista Luz Escobar y expuso su experiencia personal.
Yo llevaba 3 días con mucho catarro y fui al médico porque me sentía mal, me faltaba el aire un poco. Y nada, cuando llegué allí no había absolutamente nadie. Dije, qué raro, porque para hacerse las pruebas, cuando hubo la manera de hacérselo, había unas largas colas. Y sencillamente entré, la doctora me atendió. Esa señora que me atendió, lo primero que me dijo fue que no tenía manera de hacerme un test de los que normalmente te hacen para saber si tienes COVID. Que no, porque no tenía, solamente para los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Yo ahí no clasifico. y la señora sencillamente me dijo que fuera para mi casa a tomar agua y té caliente, porque ella no tenía manera de hacerme la prueba.
Autoridades gubernamentales y sanitarias cubanas reconocen el incremento en la cifra de casos positivos en las últimas semanas. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, declaró: Cuba mantiene aún una transmisión predominante de la variante Omicron, la de mayor presencia en las muestras secuenciadas.
En Cuba se han diagnosticado casos de Omicron en toda la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud.
Según el doctor Roberto Serrano, la situación es compleja, ya que las pruebas continúan siendo limitadas. Mucha gente no está siendo diagnosticada o está siendo diagnosticada muy tarde. El problema se ha agudizado, dijo el galeno residente en el municipio Songo La Maya, provincia de Santiago de Cuba.
Este problema se ha ido agudizando, en vez de mejorar, se ha ido agudizando. Y es la queja de la mayoría de las personas, y más ahora se ha agudizado porque hay muchas personas que están sacando pasaporte para salir de aquí y para donde quiera, por la situación pésima que hay. Muchas personas que tienen que pagar para hacerse el PCR.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Ángela Garrido, dijo a Radio Martí que el martes fue obligado a abandonar su trabajo como administrador y dependiente de una librería ubicada en Quibicán, provincia Mayabeque. Rodríguez afirmó que el régimen cubano no le interesa el sustento de su familia, solo sus ideas contrarias al sistema político que impera en la isla.
Él fue jefe mío que se radica en Ciudad Habana, en La Habana. Yo le había comentado, seguro ustedes lo van a presionar, la seguridad, porque aquí en instituciones estatales no debe haber ninguno que piense diferente. Todos tienen que pensar como piensa la seguridad, o por lo menos hipócritamente expresarlo así. Y bueno, pasaron los días, mi esposa es presa política, la Angélica Garrido, y se presentaron hoy, director, la económica y la jefa personal, diciendo que bueno, que era necesario que pidiera la baja. Yo le dije que no, pues no iba a pedir la baja, que tenían que votarme, porque bueno, yo no hice nada. Y entonces, bueno, me pidieron la llave, se quedaron con la llave del centro para después ir a recoger yo las cosas mías otro día. Y ellos, mientras tanto, formular el porqué de la expulsión y la sanción, porque si me expulsó es porque hice algo. Entonces me dijeron que habían llamado también del gobierno la semana pasada, que había tenido una ausencia. Y yo expliqué que era correcto porque yo tuve visita el viernes a mi esposa en la prisión y el miércoles tuve que hacer los trámites con la abogada que vive en otro municipio para la apelación. Una represión más. Es una sola plaza que existe en ese centro, que está ubicada en medio del pueblo, donde se vende el libro, y es el administrador dependiente de una sola persona la que atiende el lugar, trabajando en una institución que, sabemos que todas las instituciones del Estado vinieron para que yo pidiera la baja, ¿no? Por mi propio interés. Pero bueno, yo siempre tengo mi guardia operativa ahí, mis dos viejitos, mis tres jovencitos que siempre están enfrente al banco de día, vigilia perpetua que tengo yo ahí de la seguridad, y pero bueno, no les basta. Entonces yo no les voy a seguir el juego. A ellos no les interesa, y yo, si comen mis hijos, si comen mi familia, lo que interesa es que no piense diferente.
La esposa de Luis Rodríguez, Ángela Garrido, recluida en la prisión del Guatao en La Habana, fue condenada por el Tribunal Provincial de Mayabeque a 3 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el martes a Rusia de que le va a ser imposible controlar a toda Ucrania e instó a Moscú a que detenga los ataques y negocie la paz. En declaraciones a la prensa, Guterres destacó que hay progreso diplomático en varios asuntos clave del conflicto, situación que debería ser suficiente para que se declarara ahora mismo un cese de las hostilidades y se avance hacia una negociación seria. Y ahora continúe con Radio Martí y Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho, 11 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Ariadne, otras efemérides de hoy, 23 de marzo de 2022. Un día como hoy, en 1896, la legislatura del estado de Nueva York decreta la ley Raines. ¿Qué decía esta ley? Bueno, pues que restringía la venta de bebidas alcohólicas en hoteles los domingos. ¿Tú te imaginas eso? Que tú estés en un hotel
y los domingos
y te quieras meter un cañangazo. Uh-huh. Un cañangazo que nunca viene mal, tú sabes.
Sobre todo si es invierno en Nueva York, ¿no?
Y te digan, no, el domingo aquí no se puede beber. Bueno, no sé hasta cuándo duró esta ley. pero nada, cosas de la vida.
Razones había.
Razones había. Un día como hoy también de 1902, la Cámara de Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años para los niños y de 11 a 15 para las niñas. Cuando tú te pones a mirar esto, tú dices, Dios mío, pero entonces era legal
el trabajo infantil. Época,
a los 9 años y después a los 12. Sí. Bueno, ahora nos parece una barbaridad.
Sí.
Yo creo que en aquella época lo... En cierta forma lo era cuando subieron la edad, aunque a los 12 años también...
Son niños, sí, están en la escuela, siendo, en estos momentos. Sí.
Porque trabajo es trabajo, deberían estar estudiando. Son las 8 y 12 minutos de la mañana y ahora hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Por poco me asusto, me cambiaron la ola hoy buscando Excita, pero lo que está es Ariadne, que le doy la bienvenida también.
Gracias, Tommy. Gracias.
Buenos días,
gracias.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bueno, Alfredo, a ti que te encanta el tema de la historia, tenemos una exclusiva aquí, te enterarás en breve de qué se trata. Acaba de ser público ayer en la tarde el Tribunal Provincial Popular de La Habana, el auto judicial en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y cuatro activistas más. Los delitos, y ahí viene la exclusiva para ustedes. Los delitos, bueno, pues resistencia y propaganda enemiga. Mi querido Alfredo y Ariadne, ¿saben cuál fue la propaganda enemiga?
¿Las frases de Martí?
¡Exactamente! Octavillas martianas repartidas en la calle Zanja el 14 de junio del 2021. ¿Qué les parece?
Increíble.
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 Octavillas martianas le cuestan... van a ser juzgados en la sala de la seguridad del Estado.
Claro.
Aún no hay fecha. Se trata, vamos a dar los nombres brevemente si tenemos el tiempo, se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, Alien Tijerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milán González e Ignacio Arias Martínez.
Tommy, que esa sala es la misma sala donde se juzgó a las 33 manifestantes de La Guinera y de la Esquina de Toyo.
De Esquina de Toyo. Parece ser que esto es un juicio que va a tener su implicación por la parte militar también.
Yeah.
Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, sumado a esta situación, esta exclusiva que tenemos aquí hoy, vamos a ver qué ocurre, cuándo es la fecha del juicio. También hay unas iglesias apostólicas en el Oriente, estamos trabajando esta historia, que están convocando un encuentro de madres para el próximo mes. Madres, sobre todo, de afectadas por el apresamiento de sus hijos y condenas por el 11J. Uh-huh. Tenemos toda la exclusiva hoy en el espacio. Ayer fue trasladado a la prisión combinada del Este el periodista independiente Jorge Bello. Raudo y veloz, lo tienen en celda aislada y aún no lo han ubicado en un destacamento. Recordemos que Jorge, como decía Ariadne, es uno de los 33 de Huira de Melena, sí, que hace escasamente más de una semana fue condenado a 18 años de prisión. Pero lo interesante es que Ariadne y Alfredo, es que aún no le ha llegado la sentencia y ya lo cambiaron de Valle Grande al Combinado del Este, denuncia a su mamá.
Claro.
Y finalmente, pues, Ariadne y Alfredo, una historia que estamos trabajando, ya la tenemos casi completa, vamos a ir adelantando ustedes de qué se trata. Ayer entrevistamos aquí en Cuba al Día al joven Dairon Lara Rodríguez, está residiendo junto a tres cubanos más en Belarus, estuvo en Gronsky, la zona fronteriza, trató de entrar en Lituania, los guardias de Bielorrusia lo ayudaron a pasar a Lituania, a él y al grupo de siete, con la amenaza que podían ser ejecutados si regresaban a territorio de Belarus desde Lituania. Lo cogieron enseguida la guardia fronteriza de Lituania, devolvieron la pelota para Belarus. Estos jóvenes, él es de Jaue Grande, Matanza, están nuevamente en Minsk. Lo interesante de esta historia es que el grupo de siete, hay tres que están desaparecidos en ese trayectorio, esa trayectoria hace más de 10 días, y es la historia que también estamos trabajando. Lamentable la situación que enfrentan los cubanos, tratando de emigrar a través de Europa del Este, con el plan que tenían de llegar a España, algún país de la Unión Europea, pero es lamentable la situación. Bueno, esto es lo que tenemos ahí finalmente, que no se me olvide, la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez en delicadísimo estado de salud en la prisión de Quibicán. Finalmente su esposa lo visitó ayer en horas de la tarde, luego de enormes presiones, y tendremos la exclusiva de cuál es su estado de salud luego de varios días en huelga de hambre.
Gracias, Tommy. Estaremos pendientes.
Tomás, es curioso cómo en un momento determinado, recuerdas que Fidel Castro dijo que José Martí era el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Y entonces resulta que es Martí el autor intelectual del ataque a un cuartel, pero cuando sus frases de libertad y democracia son propagadas por un ciudadano común y corriente que no forma parte de la élite, entonces Martí se torna en peligroso. Unas veces es peligroso y otras es héroe nacional.
Bueno, exactamente. Es tremendo punto de tu parte, porque el castrismo es uno de los grandes pecados intelectuales que ha cometido ese régimen. Ha usado y ha manipulado a su antojo, con propósitos políticos, la figura de el héroe de la República de Cuba, José Martí, el apóstol de la independencia. Uh-huh. Como cuando también Alfredo y Ariane dijo que el Partido Revolucionario, el castrismo siempre ha dicho que en el Partido Revolucionario Cubano, creado por Martí con el único propósito de liberar a Cuba de España, ahí están las bases fundamentales del Partido Comunista
así
Cubano.
Así lo dije.
¿Qué te parece?
Sí, señor. Sí, así mismo.
Bueno, que tengan buen día ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:20 minutos de la mañana. ¿Te suena esto, Ariane? ¿Te suena esto que dice así? Claro que te suena.
A ver, ¿qué me suena?
Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Por supuesto, el poeta Antonio Machado es el autor de estos versos.
Sí.
Un día como hoy de 1927, Antonio Machado fue elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Para los amantes,
grandes versos y además una excelente interpretación que hizo hace unos años John Manuel Serra, precisamente de este poema de Machado.
Sí, señor. Sí, señor. Caminante no hay camino, se hace camino.
Se hace camino al andar.
Bueno, pues nada, para los amantes de la poesía de Machado, un día como hoy lo hacen miembro de la Real Academia Española, 1927. También un día como hoy, un poquito antes, aquí en Estados Unidos, en el año 1903, los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Como ha llovido desde entonces.
Como ya hemos cambiado, ya tenemos drones. Sí. Fíjate, ¿quién se lo iba a decir a ellos, verdad? Era toda una proeza cuando volaron aquel aeroplano con la patente, y ahora tenemos los drones, que cada vez son más pequeños y se meten en cualquier lugar. Gracias a los drones estamos viendo también las tristes imágenes que se están viendo en Ucrania, ¿no?
De todo, gracias a los drones. Fíjate, si los drones, y ahora que dices eso, es una herramienta tan útil que hasta los músicos, los cantantes, cuando van a hacer un videoclip, si ponen una cámara en un drone y están cantando y el drone le está pasando por arriba y tomando imagen de ellos mismos o de la orquesta o de las multitudes, eso después lo incorporan al videoclip y son unas imágenes maravillosas.
Y nosotros, los que trabajamos en las noticias, y ahora en gran cantidad de canales utilizan los drones para llevar toda la información en el momento que está ocurriendo. Eso es lo que se llama la inmediatez en la información. Fíjate cómo ha cambiado el tema de la aviación.
Tú sabes que yo soy de la creencia, y esta es mi idea muy, muy particular, que muchos de los objetos voladores no identificados que nunca tuvieron explicación en su
momento.
Uno
de esos fue el que trajo Viñoli. Sí. ¿El trajo un ovni?
¿Trajo uno?
Lo trajo a él.
Ah, sí, pero eso fue potente, potente, potente. Tenía una
lo dejó aquí, lo dejó en el parqueo. Sí. No, fue un ovni, lo dejó en el parqueo esta mañana, yo lo vi cuando llegó, en un platillo volador.
No, sí, dice el hijo, que un arañazo de su misma trinchera, que él no lo trajo la cigüeña, lo trajo un dron. Un arañazo familiar.
Sí.
Un chiste interior. Bueno, yo creo que muchos de los fenómenos que no encontrábamos explicación, porque una de las cosas que se le achacaba, por ejemplo, por pilotos de la Fuerza Aérea de diversos países que salían a perseguir esos ovnis, era que cambiaban de dirección de una manera en que un avión no lo podía hacer.
Sí.
El dron cambia de dirección así como cambia el UFO, el OVNI.
El OVNI.
Entonces, yo creo que en cierto momento hay una tecnología que se desarrolla y que no pasa a manos civiles hasta una época determinada. Claro, y ahora nosotros estamos jugando con drones que si tú le pones una lucecita y lo pones en el cielo y lo haces moverse de una manera como se mueven los ovnis, tú puedes pensar que es un ovni.
Que es un ovni si no lo conoces. Y hay quien no lo ha visto nunca en países, por ejemplo, en aldeas de África. Ponte a pensar que lo ven y dirán... ¿Y esto qué cosa es?
Exacto. Por cierto, eso me lleva a pensar qué tecnología será la que está desarrollada ahora y que nosotros los civiles no conocemos todavía. Porque fíjate que la Internet surge y de primer momento surge y no es de dominio popular hasta que llega. O sea, todo en un inicio tiene el GPS, como dice Viñoli. Ahora cualquier aditamento electrónico tiene incorporado un GPS. Por tanto, mira, me está enseñando Viñoli su reloj.
Y hay otro GPS que está entrando.
Ese flota también.
Miren, y hay otro GPS que está entrando, pero este viene con el parte del tiempo.
¿Y qué cigüeña habrá dejado a nuestro meteorólogo? Porque ese sí, ese es a la antigua. Ese, ¿cómo que un aura? Mira, Lázaro, están diciendo aquí que aquí te dejó un aura en lugar de una cigüeña. Ese fue el productor. Ese en el que tú gastas saliva saludándolo en la mañana.
Increíble. Bueno, pues mira que él debió de ponerte a John Manuel Serrat porque el poema de Antonio quedó muy bien, muy bien.
Es que se inspira, él se yo inspira por
felicito.
La mañana.
Yo te felicito. Fuerte Viñoli debió ponerte ahí cantar a John Manuel Serrat porque la verdad es que te lo merecí.
Proverbios y cantar.
Antes del weather quiero decirte que yo sé que tú presumes de tu generosa juventud, pero... Y yo creo que cuando tú eras joven, el Otis lo tenía un operador, ¿verdad? Que
sí,
no lo dijiste.
Sí, sí.
Los Otis no se movían solos, no. Tenían un banquito.
Exacto.
Y un operador con una bella dama o con un caballero que te subían y te bajaban.
Sí, señor. Con una palanquita y la palanquita era la que hacías. Sí, señor.
Sí, señor. Eso era cuando tú eras adolescente. Lo arañé.
Sí.
Bueno, Ariane y Alfredo, desde un profundo centro de bajas presiones sobre el estado de Illinois, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte que llega hasta el sur de Alabama y penetra la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Ariane y Alfredo, el frente frío fuerte de la región central del Golfo afectará las vecindades de Tampa y Fort Myers en la mañana de mañana jueves y eventualmente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Entonces, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, más frecuentes en zonas del interior, con algunos chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Alguna racha de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane y Alfredo, el estado del tiempo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Estamos ahora saludando a el cubano de Finlandia. Bueno, saludos al cubano de Finlandia. Saludos a Miguel, que también escribió. Vamos a seguir, Ariadne, uh-huh, diciendo algunas efemérides de cosas que sucedieron un día como hoy. Un día como hoy de 1984, en Roma, en Italia, un grupo de ladrones se llevan una caja fuerte blindada por un valor equivalente a 3.500 millones de pesetas. Bueno, en la...
Pesetas era la moneda que había en España.
En España.
Antes de entrar en el euro.
En el
en Italia eran las liras italianas, pero bueno, es el equivalente a 3.500 millones de pesetas, si era dinero en aquella época.
En aquella época era mucho
84,
dinero.
3.500,
sí,
bueno,
era mucho
millones,
dinero.
Millones era dinero, mucho dinero, bastante dinero. Un día como hoy también de 1992, y esto tiene que ver también con España, se realiza la presentación a los medios de comunicación del nuevo tren de alta velocidad español, el AVE, uh-huh. Alta velocidad español, sí. Que recorre 317 kilómetros desde Madrid,
muy madrileño,
a Córdoba, y alcanza una velocidad de 300 kilómetros por hora.
Y acorta muchísimo el tiempo de desplazamiento, porque un viaje de este tipo te tarda más o menos 5 horas y lo haces en muchísimo menos tiempo.
300 kilómetros por hora, yo creo que te da negocio viajar. Quizás llegas más rápido a un sitio si vas en un tren rápido que si vas en avión.
Sí.
Porque, claro, el avión vuela mucho más rápido, pero el tema del avión es que tienes que llegar al aeropuerto, facturar, esperar a que el avión salga, uh-huh. Después aterriza, espera la maleta, si vas con maleta, todo ese proceso que acorta el avión con la velocidad, te lo alarga el proceso del abordaje del avión y del despegue y de uh-huh. toda esa serie de cosas. Y después si hay algún problema en el aeropuerto, el ave es mucho más rápido, llegaste, sí. Te montaste en el tren, te bajaste y te fuiste.
Sí.
Sí, señor. Bueno, pues un día como hoy, un día como hoy de 1998, aquí en Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 Oscars. 11 Oscars. Viñoli tenía por ahí la música de la película.
Uno de los protagonistas es DiCaprio, que por cierto, nieto de una ucraniana, y donó 10 millones de dólares para los refugiados ucranianos. Eso es bueno también, sí, que ya se dio la información, pero volver a recordar.
Ahora sí, 8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Alfredo. Cuba aparece como el país más miserable de 2021 en el índice anual de la miseria de Hank, AMI por sus siglas en inglés. En el informe mundial que lleva su nombre, el economista de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hank, expone que Cuba, con una caída dramática en comparación con el reporte del año pasado, ahora tiene el no glorioso título de país más miserable de 2021. Señala que el puntaje de Cuba fue impulsado por una inflación anual vertiginosa de 1.221.8%, cuyo nivel no es sorprendente, teniendo en cuenta la devaluación del peso cubano en un 95% durante 2021. El reporte del profesor Hanke, publicado en la revista National Review, agrega que las devaluaciones de la moneda conducen a un aumento de las tasas de inflación, seguida por el aumento de los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones, robando los posibles beneficios competitivos a corto plazo, como sucede en Cuba. Por supuesto, observa Hank, no es tan miserable en Cuba para los que están favorecidos por el partido. Concluye que Cuba podría fácilmente resolver su crisis inflacionaria, instalando una caja de conversión con la emisión de billetes y monedas convertibles a solicitud, anclada en una moneda extranjera a una tasa de cambio fija. El reporte de 2 nuevos feminicidios en Cuba, uno en La Habana y otro en Cárdenas, disparó las alarmas de los grupos feministas, que nuevamente llamaron a las autoridades cubanas a tomar medidas para detener este flagelo. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos.
El primer feminicidio de marzo ocurrió el día 14 en el municipio capitalino de Playa. La víctima, de 28 años, se llamaba Lisbeth Machado. El perpetrador se suicidó tras la agresión. Había sido pareja de la joven y era padre de uno de sus hijos.
Vuelven a reafirmar la necesidad de una ley integral contra la violencia de género,
dijo Yanelis Núñez, del Observatorio de Alas Tensas.
La necesidad de tipificar el feminicidio dentro del Código Penal y la toma de acciones jurídicas urgentes por parte del régimen de La Habana.
En Cárdenas, Matanzas, otra joven de 24 años, Anilet Armas Ramírez, murió el 18 de marzo tras recibir un disparo de arma de fuego que le atravesó los pulmones, informó el opositor Eduardo Pacheco, vecino del padre de la víctima. El abogado Eloy Viera Cañibe explicó que lo que han exigido las feministas cubanas es una ley integral contra la violencia de género al estilo español, donde se tipifican conductas o sanciona cualquier forma de violencia que tenga como fundamento la discriminación por motivos de género.
Todo parece indicar que esa petición de incorporar el feminicidio también como una figura especial dentro del Código Penal cubano tampoco se producirá porque el anteproyecto del Código Penal así no lo recoge. Pero sí hay que decir que el anteproyecto del Código Penal pues establece ciertas y determinadas distinciones que pretenden ofrecer medios de defensa contra la violencia de género que no existían con anterioridad. Y un ejemplo claro es que introduce como una de las circunstancias cualificantes para considerar que existe un asesinato el hecho de que la muerte de la persona se produzca como resultado de un acto que se fundamenta en la violencia o en la discriminación por motivo de género. O sea, está reconociendo que cuando una muerte se produzca por un acto de violencia de género, por un acto de discriminación de género, eso es exactamente un delito de asesinato que no llaman feminicidio, pero que siguen penalizando en la misma forma.
El gobierno cubano no publica registros de estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, manifestó su preocupación de que las acusaciones ridículas de Rusia de que Ucrania planea usar armas químicas son un precursor para los planes de Vladimir Putin de usar precisamente armas químicas, y se debe asegurar de que el mundo escuche esto y entienda lo que está ocurriendo. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La embajadora Greenfield se dirigió a la prensa y también respondió a preguntas de los medios de comunicación congregados allí.
Come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you earlier.
Salgo aquí para responder a las ridículas acusaciones que el representante adjunto de la Federación Rusa salió a decirles con anterioridad. Son ustedes los que reportan lo que acontece cada día sobre el terreno en Ucrania. Informan sobre los ataques horrorosos contra hospitales. Ustedes en la prensa son los que informan sobre las muertes de civiles y Rusia niega eso. Lo que Rusia niega son los reportajes que ustedes realizan cada día y yo les agradezco a ustedes que hacen esfuerzos para informar y para que el mundo vea lo que sucede sobre el terreno. Rusia además, como lo ha hecho en tres ocasiones, acusa a Ucrania de intentar emplear armas químicas. Nuestra preocupación es que este es un precursor para Rusia emplear armas químicas. Es nuestro deber de que el mundo escuche y entienda lo que está sucediendo. Sobre lo que haría Estados Unidos en el caso del uso de armas químicas, la embajadora estadounidense dijo no divulga detalles y señaló cómo la comunidad internacional se ha organizado para imponer sanciones a Moscú.
But you've seen what we've done over the course of this war. That started just 3 weeks ago. We have imposed severe.
Ustedes han visto lo que hemos hecho durante el curso de esta guerra iniciada hace 3 semanas. Hemos impuesto sanciones económicas tanto severas como creíbles contra Rusia y el impacto que tiene en Rusia, así como en el mismo Putin. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Ahora continuamos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Ariadne, un día como hoy, ahora vamos a escuchar una canción, pero un día como hoy sucedió una tragedia. El 23 de marzo de 1996 murió durante un asalto en su casa el compositor, arreglista, director musical, el mexicano Fernando Maldonado. Hizo boleros, baladas, cumbias, rancheras, grabó 30 discos
y entre los éxitos más conocidos de Fernando Maldonado está esta canción que van a escuchar en la voz de Vicente Fernández de Chente, que tiene miles de versiones, pero vamos a escuchar esta de... Bueno, no voy a decir el nombre, van a identificar.
No dices el título.
Ajá. A
ver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Gran Vicente Fernández, ¿verdad que sí? Esa, yo creo que tú, Viñoli y Danilo lo cantan en algunas ocasiones especiales también, ¿no?
Sí, pero sin la ley Reigns, sin la ley Reigns que permite, que prohíbe los domingos darse un cañangazo. En el año 73, este compositor y arreglista, como dije, Maldonado, fue considerado por segunda ocasión, precisamente con esta canción, como compositor del año. Volver, volver. ¿Quién no ha cantado esa canción?
Y seguirán cantando, porque ya forma parte de las grandes obras musicales del pentagrama.
Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver.
Vuelve, vuelve tú.
Bueno, bueno. Cumpleaños de famosos de un día como...
¿A quién
como...
le vamos a soplar las velitas?
Bueno, a estas no. Un día como hoy de 1814 nació la poetisa y escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. También un día como hoy de 1904 nació esta actriz de ojos grandes, inteligentes y esas cejas tupidas y pronunciadas, Joan Crawford.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Esas películas de Joan Crawford. Nació en 1910 el gran director de cine japonés Akira Kurosawa. También en 1932 nació el ajedrecista estadounidense Larry Evans, gran maestro del ajedrez por varios años. Sí. Fue. ¿A ti te gusta el ajedrez?
Lo veo, pero no sé jugarlo, lo confieso. Es difícil, ¿eh? Es un arte de guerra.
Es un arte de guerra.
Es un arte de guerra.
Es un arte de guerra. Atacas y si no atacas, te tienes que
defender.
Claro,
tienes que tener una buena estrategia.
Sí, señor. Sí, señor. Ahora se está poniendo de moda en Instagram, para que tú veas que veo Instagram. Hay una... Obviamente, es un jugador de ajedrez que se disfraza de tablero, no se le ve el rostro, se disfraza tipo el hombre araña.
Sí.
Así completamente. Y entonces enseña trucos de y jugadas de ajedrez en un minuto. Wow. Si haces esto, te hacen tal cosa. Y para combatir esta defensa y esto, y te lo hacen así. Bueno. De hecho, se apareció, no sé si es español, creo, pero se apareció el otro día, creo que en un parque en España y jugó contra uno de los grandes jugadores callejeros que uh-huh. hay, que hay gente que juega ajedrez callejero muy bien. Y obviamente tiene que ser un experto en ajedrez, le ganó. Y se presentó así, disfrazado de
tablero. Ah, no lo he visto.
Sí, este señor Larry Evans fue entrenador y ayudó a Bobby Fischer cuando Bobby Fischer jugó contra Spassky en el 72. Está de cumpleaños también, que nació en 1953, la cantante estadounidense Chaka Khan. Vamos a escuchar.
Antes muerta que
esa
sencilla.
Esa no es Chaka Khan, viejo.
Ay, qué sencilla.
Esa es María Isabel.
Ay, qué sencilla. Antes muerta que sencilla.
Qué manera, qué dedos tiene. Hablando de dedos, hay un señor que falleció un día como... Y Chaka, bueno, pero ¿no me pusiste Chaka Khan?
Ahora.
Oh. Está de cumpleaños también de este señor, tú sí te acuerdas, creo que tenía el número 11 en la camiseta de la selección española, Fernando Hierro. Uh-huh. ¿Te recuerdas de Fernando Hierro?
Sí.
Nació en 1968, futbolista español, está de cumpleaños hoy. Y también está de cumpleaños hoy Kyrie Irving, jugador de baloncesto de Estados Unidos, nació en el 92. Kyrie Irving, bueno, aparte de que es un tremendísimo jugador, le dio hace unos años atrás por hacer una cosa bien simpática, y es que se disfraza de viejito y llega a una cancha de baloncesto,
sí,
de esta que hay en la ciudad, en la, uh-huh, toda la ciudad de Estados Unidos hay canchas callejeras de baloncesto donde los muchachos que juegan ahí hacen maravillas,
sí,
jugando a baloncesto, y él llega, claro, todo eso está preparado, hay cámaras ocultas, todo eso, una serie,
supuesto,
de cosas, y cuando él llega, ya él llega disfrazado y dice, yo quiero jugar, y él dice, ah, bueno,
ahí está viejito, no puede jugar.
Entonces cuando le pasan la pelota, obviamente él tira y no encesta y tira mal,
lo empieza a hacer mal
hasta que coge y tira la pelota y encesta, y le dice, ah, mira, el abuelo pues metió la pelota, hizo canasta, lo que sea, y después le pasa la pelota otra vez y va y empieza a meter unos dribbling de esos.
De las suyas.
Imagínate tú que él hace en la NBA unos dribbling de esos espectaculares, y después se eleva y clava la pelota y la tira. Bueno, esa fue la primera parte. Después se puso de acuerdo con otro jugador de baloncesto, uh-huh, los dos se disfrazaron, hicieron lo mismo. Y después se puso de acuerdo con una jugadora de baloncesto profesional, uh-huh, y van los tres disfrazados de viejo, los dos viejos y la vieja, los tres van disfrazados de viejo, y lo que hacen es maravilla. Entonces los muchachos
y
jóvenes,
las caras de los jóvenes, ¿no?
Las caras, claro, hay cámaras ocultas que enfocan a la gente y dicen, pero ¿cómo lo veo haciendo esto? ¿Cómo van a estar haciendo esto? Que se ha puesto de moda, mucha gente hace eso.
Mucha gente lo hace.
No.
Viñoli juega muy bien el básquet.
Dice Viñoli que se disfraza. ¿De qué tú te vas a disfrazar?
Ah, de Viñoli.
De Viñoli se disfraza de joven. Mucha gente hace eso. Lo hizo.
Muchos famosos lo hacen.
Lo, uh-huh, hizo Ronaldinho en un terreno de fútbol, uh-huh, y lo han hecho otros
jugadores.
Se ha
puesto de moda, sí.
Sí, se ha puesto de moda. Bueno, un día como hoy, y me imagino yo que estas personas, sí, nosotros, sobre todo en Cuba y fuera de Cuba, hemos visto muchas películas de este actor húngaro estadounidense que falleció un día como hoy, Peter Lorre. Peter Lorre hizo aquella famosa película, bueno, trabajó con Humphrey Bogart y Lauren Bacall en Casablanca.
Sí.
Es ese actor de estatura mediana, de los ojos saltones.
Uh-huh.
Así, ese es Peter Lorre. Trabajó también en aquella famosa película que nos daba mucho miedo cuando éramos jóvenes, Dedos Macabros. ¿Tú no te acuerdas de Dedos Macabros, que se veían unos dedos solos que tocaban el piano?
Sí.
Hizo muchas películas de misterio y bueno, ese actor hacía ese tipo de películas. Falleció un día como hoy Peter Lorre. Y la gran diva del cine de Hollywood, Elizabeth Taylor, falleció un día como hoy de 2011. Elizabeth Taylor, yo creo que pocas actrices han tenido primero la belleza. ¿Te acuerdas de haber visto Cleopatra?
Cleopatra.
La belleza.
Sus ojos se caracterizan.
Y el color de ojos de Elizabeth Taylor, uh-huh, no es habitual.
No era habitual.
Bueno, son las 8:49 de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Mañana continúan las eliminatorias y son cruciales aquí mismo en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría la selección cubana si no hubiese sido eliminada hace más de un año. El partido crucial, la selección de Estados Unidos contra México a las 10 de la noche en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ese va a ser uno de los partidos más entretenidos de la jornada. Más tarde les voy a decir por qué en las tablas de posiciones y en la clasificación hacia el Mundial. El Salvador contra Jamaica también mañana por la noche. Honduras en Panamá. Honduras ya está eliminado. Costa Rica contra Canadá. Canadá está clasificada al Mundial y Costa Rica está luchando junto junto a México, Estados Unidos y Panamá por la clasificación. Pero también hay acción en la UEFA, los repechajes en camino al Mundial. Mañana a las 3:45 de la tarde, Italia contra Macedonia, la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo versus Turquía, Suecia se enfrenta a la República Checa y Gales contra Austria. También se iba a jugar mañana Rusia contra Polonia, pero ya sabemos que los equipos rusos fueron expulsados de toda competencia de la FIFA y de la UEFA, así que ese partido no se va a celebrar. Polonia avanzó a la próxima ronda automáticamente y Ucrania va a jugar contra Escocia el repechaje, pero fue pospuesto y se estima que quizás dentro de 6 semanas se pueda jugar ese partido. Pero también mañana por la noche en la Conmebol, Brasil contra Chile, Chile en una situación muy delicada, ya vamos a explicar por qué. Colombia contra Bolivia, Colombia no solamente tiene que ganar mañana por la noche por goleada, sino que tiene que rezar para que una combinación de cosas ocurran. Solamente faltan 2 partidos en la Conmebol para terminar la clasificación. Paraguay contra Ecuador y Uruguay contra Perú. Ahora sí, lo que todo el mundo quería saber, las tablas de posiciones, quién está clasificado, quién no, quién, cuántos puntos requieren. Y aquí tenemos en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, clasifican 3 automáticamente y el cuarto lugar juega un repechaje. Hasta ahora solamente Canadá ha clasificado al Mundial. Quedan 3 partidos restantes. Estados Unidos y México, Panamá y Costa Rica se están jugando los 2 próximos cupos al Mundial y el repechaje. Recuerden, los primeros 3 clasifican automáticamente. El cuarto jugaría un repechaje. En este momento, los primeros 3 son Canadá, Estados Unidos y México. Panamá jugaría un repechaje y Costa Rica se quedaría fuera. El problema que tiene Panamá es que Costa Rica está solamente 1 punto detrás de Panamá y está a 5 puntos detrás de México, y con 3 partidos restantes cualquier cosa puede pasar en la CONCACAF. Mientras tanto, en la CONMEBOL, Brasil y Argentina están ya ambos clasificados al Mundial. Ecuador necesita solamente 1 empate en sus próximos 2 partidos para clasificar. Uruguay sería el cuarto y último puesto por ahora que tiene asegurada su clasificación. Perú es el repechaje hoy por hoy en el 5º lugar de América del Sur. Chile y Colombia están tratando de despojar a Perú y a Uruguay. Bolivia, Paraguay y Venezuela están ya eliminados de la contienda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Con 53 minutos y aquí continuamos en Tempranito de Mañana, ya casi en los minutos finales. El tiempo vuela, pero aquí estaremos mañana nuevamente, Alfredo, ¿verdad?
Sí, señor, así es.
Si Dios lo permite.
Y Lázaro Domínguez también, que está sentado a la derecha de Dios, porque Dios le dijo, yo voy a mandar tormentas a la tierra, encárgate tú de ella. Y entonces Lázaro es que la reparte un poquito para ti, un poquito para el otro. A unos le da grados militares. Mira, a Mioli le dio capitán. Capitán Tormenta.
Menos mal que no le dijo que hay Capitán Nemo.
Bueno, pues, ¿qué te ha parecido Tempranito de Mañana? Nos vamos con música, ¿no?
Así es, nos vamos con música. Una canción de un tema de los 80, más o menos de la década de los 80. ¡Ella está! Ella está muy contenta, pero la familia está aficiada. ¿Te acuerdas? Eso lo bailabas tú con Rubén Blades, Ligia Elena. Hasta mañana.
Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará?
De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él.
Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles.
Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará?
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.